y responsabilidad. La opinión de los oyentes en Todo Noticias Latinas. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Ya tenemos las 9:04 a.m, 9:04 a.m. en Todo Noticias Latinas. Voy a ir rápido porque el comentario hoy está demasiado nutrido. Hay mucha información, no solamente en Colombia, en nuestros países de origen, sino también aquí en España. No olviden que tenemos una crisis de gobierno.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Voy a iniciar con un nombre que seguramente a ustedes pues no les diga nada inicialmente, ¿no? No les diga mayor cosa. Y tiene que ver precisamente con el primer ministro Antonio Costa, ya ex primer ministro Antonio Costa de Portugal. ¿Por qué inicio hablando de Antonio Costa de Portugal? En un comentario de un programa que va dirigido a la audiencia latina, que se emite desde España, tendría muy poco que ver seguramente con los temas de los que me ocupo aquí en este comentario diario, ¿no? Pero es que me quiero referir al tema del ex primer ministro portugués porque encuentro muchas similitudes en lo que le pasó, lo que le sucedió a Antonio Costa en Portugal, que fue prácticamente obligado a dimitir a través de una denuncia que se hizo por tráfico de influencias. Mire qué curioso, muy parecido aquí lo que acontece en España con Pedro Sánchez, donde pues aparentemente había un tráfico de influencias en un caso en el que, por cierto, los jueces de ese caso, el Tribunal de Apelación de Lisboa, ha dicho apenas el miércoles, hoy estamos a viernes, el miércoles pasado ha dicho que no aprecia indicios de tráfico de influencias en una operación que se llamó Influencer en el caso judicial que llevó a dimitir al ex primer ministro portugués António Costa. António Costa tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir a través de un expediente que armó por allá un fiscal a punta de recortes de periódico, a punta de titulares de prensa, ¿sí? Y lo presentó como la gran cosa, y ahora resulta que el Tribunal de Apelaciones no tiene a nadie preso porque no ve indicios de tráfico de influencias, como lo dijeron esos medios en esas cabeceras, en esos titulares, pero por el contrario, a partir de ahí, logran el objetivo de generar una crisis de gobierno en Portugal. El primer ministro António Costa renuncia, se presentan elecciones y con el eco del escándalo de un supuesto tráfico de influencias, la derecha conquista el poder en Portugal. Yo podría no decir nada más, podría quedarme callado en el comentario sobre este tema específico y pasar a otra cosa, porque ustedes sacarán sus propias conclusiones. Una denuncia puesta por un sindicato raro, aquí le llaman pseudosindicato, yo digo un sindicato raro perteneciente a la extrema derecha de este país, que tienen derecho a tener su sindicato, nadie dice que no, pero una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que llega a conocimiento de un juez que tiene vínculos probados con el Partido Popular. Y claro, pues a veces no hay quien aguante. El juez se llama Juan Carlos Peinado. El juez que investiga ahora mismo o que admitió a trámite la denuncia de el sindicato Ultra Manos Limpias contra Begoña Gómez, la esposa del presidente. Ese juez tiene 70 años, es un juez ya entrado en edad, que debería estar en retiro, pero que el Consejo General del Poder Judicial le autoriza a continuar en activo 2 años más. Que ha tenido fracasos en su carrera profesional enormes, como por ejemplo en 2013 haberse presentado como candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial, que para que ustedes sepan es el gobierno de jueces y magistrados en este país. No lo logró, intenta sin éxito cubrir una plaza de juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, tampoco lo logra, y ahora se hace tristemente célebre este juez, Juan Carlos Peinado, por admitir a trámite una denuncia basada en recortes de prensa, basada en titulares de medios de comunicación. Adivinen de qué medios de comunicación. Adivinen de qué tipo de medios de comunicación y de qué tipo de orientación política. Yo aquí en este programa he intentado ponderar la condición humana de los políticos. A mí ese cuentico que a veces la gente despacha de una forma como tan alegre, como tan relajada, como no, de que todos los políticos son iguales. No. No es verdad. Como tampoco es verdad que todos los médicos son iguales, o que todos los periodistas son iguales, o que todos los perros son iguales, o que todos los gatos son iguales. Mentira. Eso es producto de la gente que no quiere ir o hurgar más allá en la vida de las personas, en la vida de los personajes y lo que encarnan, para despacharse con una frase hecha al mejor estilo del más tonto de los tontos. ¿Cómo así que todos los políticos son iguales? Entonces, ¿qué hacemos si todos los políticos son iguales? Cerremos el planeta, porque el planeta está regido por los políticos. Son ellos los que llegan a los poderes legislativos a legislar. Y son ellos los que deciden qué es ley y qué no es ley. Entonces, cerremos. Pero lo que no podemos hacer como ciudadanos, poco formados políticamente, es dar eco a ese tipo de afirmaciones estúpidas, porque hay pereza mental de hurgar más en lo que es el concepto de la política, su fondo y su forma, para terminar con simplemente una frase, insisto, estúpida. No todos los políticos son iguales. No todos los políticos son iguales. Y hay políticos que se ganan lo que se ganan de manera honesta, que trabajan de mañana, tarde y noche. Me consta. Y que se dejan la piel, porque eso hace parte también de una vocación. Si uno tiene vocación de ser médico y va y estudia en una facultad de medicina, ¿hay acaso algo reprochable en eso? Si uno tiene vocación de ser cocinero y va y estudia y experimenta para ser un buen cocinero, ¿hay acaso reproche alguno en esa actitud de una persona? Si uno estudia para formarse como periodista, porque esto le apasiona, le gusta y forma parte de su vocación, ¿podría alguien levantar la mano para acusarlo de qué? ¿Desde cuándo la vocación de ejercer lo que a uno le gusta se convierte en un discurso facilón diciendo que es que todos son iguales? No, a los que nos gusta la política, nos gusta la política y punto, y punto. ¿Y cuál es el escenario de un político? Me pregunto yo, ¿cuál es el escenario de un médico? ¿Cuál es el escenario de un taxista? ¿Cuál es el escenario de un docente? ¿Cuál es el escenario de un mecánico? ¿Cuál es el escenario de un político? Pues las instancias políticas que existen dentro de los países, a saber, el poder legislativo, por ejemplo, o el poder ejecutivo, por ejemplo. Si a mí se me da la gana participar porque me gusta la política como candidato a la alcaldía de Madrid, participo porque quiero, puedo, me da la gana y nadie me lo puede impedir. Ya la gente verá si vota o no vota. Pero lo que no puede ser es que se me vengan encima creyendo que yo soy una especie de ser acorazado, de palo, hecho de madera, que no tengo corazón, simplemente porque estoy ejerciendo un cargo de representación política. No, es que se volvió el argumento más chimbo. Atacar a los políticos porque sí. No, a mí no me parece. O sea, me parece que sí, que hay gente que ha deshonrado la profesión, como hay médicos que han deshonrado la suya, o docentes que han deshonrado la de ellos. Y evidentemente hay políticos que han deshonrado, pero hay políticos que le han servido a los países donde han participado. Y claro, hay a quienes no les gusta y viene una campaña de acoso y derribo. Mire qué curioso. Al mejor estilo de las repúblicas bananeras, aquí que tanto hablan de repúblicas bananeras, al mejor estilo de las repúblicas bananeras, se une un juez con un sindicato de extrema derecha para abrir una investigación en contra de la esposa del presidente, que vaya a ver qué hay en este caso de fondo en este tipo de movidas y jugadas políticas. Y claro, el presidente es su pareja, el presidente es su esposo, el presidente es el que la conoce. Y entonces sale y dice, momentico, aquí no todo vale. Aquí no todo vale. ¿Cómo así? Entonces, ¿Qué quieren? ¿Repetir la hazaña que hicieron en Portugal, donde sacaron del poder al primer ministro a punta de titulares chimbos? Pues
Porque sí, porque ellos quieren, si no logran el poder por las urnas, entonces la derecha, apoyada de la ultraderecha, tiene que llegar al poder por la vía de los hechos y de sus amiguitos en el poder judicial. No, señores, eso no es así, eso no puede ser así. Claro que hay solidaridad con el presidente de gobierno Pedro Sánchez, por supuesto que sí. Por supuesto que los sectores progresistas nos cerramos en la defensa del presidente Pedro Sánchez y de su decisión, que ahora la quieren hacer ver como un arrebato del presidente y la quieren ridiculizar. No, basta ya. ¿Cómo así que uno tiene que aguantarlo todo porque sí? Entonces resulta que estos siguen armando complot con sus medios de comunicación, con el brazo este oscuro que tienen en el Poder Judicial y con un sindicato espurio. Y resulta que nadie puede decir nada, porque nadie puede decir nada. No, señores, siga, bien pueda, pase y se sienta, un cafecito. No, no, señores, ganen el poder limpiamente. Vayan a las calles, convenzan a la gente, pero ¿y si la gente no los vota, qué hacemos? Dígame, señor Feijóo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si a usted no le abren las puertas en los partidos autonomistas porque usted hace rato está enfrentado con el autonomismo en este país. Los partidos nacionalistas no quieren saber nada de usted. ¿Qué hacemos? Dígame. ¿Qué hacemos? El único aliado que tiene es la ultraderecha de Vox, que bueno, pues ya sabemos qué hay ahí, ¿no? Un chiringuito. Vox es un chiringuito para cobrar subvenciones y para enriquecer a Abascal. Eso es Vox. ¿Sí? Y para dividir y crispar este país. Y entonces resulta que hay que quedarse callado, que no se puede, en ese caso, apelar a que uno es un ser humano y que esas cosas duelen y que no todo vale. Y que si hay necesidad de decir en los países, como por ejemplo podría llegar a ser Petro, pues cojan este hijueputa país y hagan lo que les dé la gana. Miren a ver qué hacen. Si ustedes no dejan gobernar, si ustedes no quieren dejar gobernar porque nosotros no tenemos derecho a gobernar, pues cójanlo, yo ya me mamé. Al final el ser humano dura lo que dura. Y el ser humano es un individuo. Nadie puede suplantarlo a uno en sus sentimientos. Nadie. Eso hace parte del resorte personal, de las emociones personales. Nadie puede a uno suplantarlo. Nadie. Si a mí me duele una muela, me duele es a mí, no al vecino, ni a mi novia, ni a mi novio. No, no, a mí. Entonces, me parece que eso que quieren ridiculizar la posición del presidente de gobierno por decir, yo me voy a ir a pensar. ¿Por qué me vengo yo por acá, por estas lejuras? A tratar de jugar ahí con los elementos, a buscar un chorrito de señal para tenerles a ustedes todos los días el programa, porque para mí mi estabilidad emocional es más importante que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa, para mí, para Álvaro Hernández. Claro que una persona como yo entiende la actitud de una persona como Pedro Sánchez, por supuesto. Es que no todo vale. Es que no todo vale. Un ser humano está compuesto básicamente de emociones. Y si un ser humano no estuviese compuesto básicamente de emociones, pues sería la inteligencia artificial. Sería la inteligencia artificial. Entonces, me parece que lo que hay, y me parece bien que el presidente de gobierno hubiera puesto a hablar a este país sobre algo de lo que hay que hablar, y es esa campaña de acoso y derribo de la derecha y de la ultraderecha en el planeta, que si no logran el poder por la vía de las urnas de seducir y convencer a la población, entonces tienen que hacerlo de otra manera. Lo hicieron en Portugal. Lo mismo, calcadito, igualito. Igualito, y derrumbaron el gobierno. Y el presidente Costa, pues el primer ministro Costa, pues sí cedió, no debió haberlo hecho, digo yo, como tampoco debió hacerlo Pedro Sánchez. Ustedes saben, esta es la voz de un medio de comunicación chiquito, que yo no sé si haya españoles que lo escuchen o españolas, no lo sé, pero desde aquí, enviarle una solidaridad al presidente y decirle que se mantenga firme. Es el presidente de gobierno. Pero claro, pues él está en este caso en ese proceso de reflexión que quieren ridiculizar. No, uno no se puede tomar un tiempo para reflexionar, no, porque usted es el presidente de gobierno. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es que acaso el presidente de gobierno tiene 3 ojos, 20 hígados, 8 estómagos? No, un ser humano como usted y como yo. Si a usted le pellizcan muy duro, le duele. Y al presidente también. La carta de Pedro Sánchez me parece a mí que es muy diciente. Yo voy a leerla. La carta que le presentó a la ciudadanía. Esa carta dice lo siguiente. No suele ser habitual que me dirija a ustedes a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de tiempo para leer estas líneas. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referidas. Subrayo lo de supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espurias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses preparándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflictos de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. No soy ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento, una opción política progresista respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, en la justicia social y la regeneración democrática. Esta lucha comenzó hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominio grito de que te vote Chapote. Tampoco pudieron quebrarnos. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista en contra del gobierno de coalición señor Feijóo y señora Abascal, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente de gobierno y el ataque a su vida personal. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su intención ante los mismos. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Hago un paréntesis aquí para leer quizá lo que ha generado más comentarios en los medios de comunicación. Continúo. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas, y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día a día, día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de estas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi primera decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Esta es la carta que el presidente ha dado a conocer, pues a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Y claro, pues estamos en vilo, ¿no? Habrá que esperar al lunes. Aquellos que quieren frivolizar el tema de que, ay, pobrecito el presidente, se va a tomar unos días y el país a la deriva. No, uno necesita tiempo. Uno necesita tiempo cuando le están jodiendo la vida, cuando además tampoco hay necesidad. Es decir, terminar uno en algún momento sopesando, decir, ¿me compensa esto? O sea, ¿me compensa estar sometido a este tipo de fango político en el que quieren convertir el ejercicio digno de la política que es, para mí es un arte? Para mí es un arte. La vocación del político es hermosa en toda su majestad. Lástima que no tengamos políticos preparados en muchos casos. Lástima que la política se preste... para la cantidad de tráfico de cosas que hay. Lástima que a la política hayan llegado, por ejemplo, lo digo de Colombia, hayan llegado criminales, mafiosos, narcotraficantes. Lástima. Pero eso no quiere decir que sea la representación de la política en su máxima expresión. Y claro, pues ahí viene Alberto Núñez Feijóo, que sería, digamos, aparentemente el principal beneficiario en caso tal de que se abra, en este caso, el melón de las nuevas, de un nuevo, una nueva cita con las urnas. ¿Qué dice Feijóo?
Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno.
Claro está que si al final esta advertencia que hace el presidente de gobierno de renunciar se llegase a dar, que yo no la descarto, a mí me parece que Pedro Sánchez va en serio, pues deberían tomar nota otros políticos, como la propia presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ese escándalo en el que está involucrada su pareja parece ser mucho más serio que los titulares de prensa que han sacado los medios de ultraderecha sobre el presidente de gobierno, Isabel Díaz Ayuso.
El gobierno central está en manos de un hombre obsesionado por el poder. Cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, le descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades, que su carta alegal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible. Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Esa carta infame, entre el sentimentalismo y el chavismo, es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo.
Bueno. María José Montero es la vicepresidenta de gobierno.
Justamente escuchamos al señor Feijóo, desde lo que yo considero una absoluta mezquindad política, decir que, bueno, que su mujer se puede quedar en su casa, ¿no? Que puede renunciar a su vida profesional, a su vida laboral, que hay otras mujeres de presidente que lo han hecho sin haber entendido nada de lo que significan las aspiraciones de la mujer, de las mujeres, y de lo que significa nuestro desarrollo, independientemente de la posición que ocupen nuestros maridos. A mí me parece absolutamente mezquino que no se tenga ningún tipo de empatía y habla de quién es responsable de esta situación que vivimos, ¿no? Porque cuando alguien lea la carta, y lee la carta del presidente de gobierno, rebosa autenticidad, verá claramente que está abriendo su corazón y que incluso eso se critique y que incluso se intente trasladar la victimización, ¿no?, deliberada del presidente. Ya le he dicho antes que me parece de una ruindad política que no tiene precedente y que, por tanto, creo que debería también el señor Feijóo reflexionar de forma seria si merece la pena que la política transcurra bajo estos niveles.
Bueno, pues ahí está entonces este tipo de pronunciamientos. Salvador Illa es el candidato del Partido Socialista al Parlamento catalán.
Hace algunos años que estamos poniendo todo esto en riesgo, saltando límites que antes ni nos pasaba por la cabeza que alguien se los pudiera saltar. No ya que no respetemos al adversario, que es que estamos en la destrucción sistemática del adversario. No ya que no respetemos las instituciones, que es que estamos en la instrumentalización sistemática de las instituciones. Y no quiero decir que no tenga que haber, claro que los tiene que haber, controles, los checks and balances anglosajones, claro que los tiene que haber. Pero al servicio de todos y de las instituciones en primer lugar y de la estabilidad de nuestro sistema político. ¿Qué país somos, en qué país nos estamos convirtiendo si no sabemos estar unidos en una pandemia? Si no respetamos y no nos reconocemos el trabajo mutuo bien hecho, claro, con errores, ¿cómo no va a haber errores? Pero no reconocemos el trabajo bien hecho entre todos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. ¿En qué país nos estamos convirtiendo, si funcionando nuestra economía mejor que la de nuestros vecinos, con más gente trabajando que nunca, sin violencia política, tenemos este clima de crispación insoportable en la política. ¿Hay una realidad objetiva que lo justifique?
Es que la derecha no admite la sequía de poder. Y tengan en cuenta que aquí ya llevan largo tiempo, ¿no? Recuerden que el segundo mandato de Mariano Rajoy, que fue el último que gobernó por parte del Partido Popular, fue de apenas 2 años y que tuvo que renunciar, ese sí, por unos escándalos de corrupción gigantescos, ¿no? Trama Gürtel, en fin, todo lo que ustedes conocieron. Y tuvo que renunciar. Y la sequía de poder tiende a acabar los partidos que se nutren precisamente del poder para estar allí, para mantenerse allí. La contratación con sus amigos constructores y no sé qué, y tal, 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 y los de las carreteras, en fin, todo lo que hemos venido conociendo, la financiación de sus campañas, en fin. Y entonces, claro, si no lo pueden hacer por las urnas, porque, hombre, a la vista está, el sistema español es muy claro. Aquí no hay voto directo, aquí se conforman las Cortes Generales, Senado, Congreso de los Diputados. Es el Congreso de los Diputados el que refleja, en este caso, el sentir político de este país, y es allí donde se producen las sesiones de investidura a la que llegan, por supuesto, que aquellos que matemáticamente tienen opción de convertir o de generar algún tipo de unión para llegar al número mágico que se requiere en primera, en segunda, en tercera sesión de investidura. Y eso lo hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez logró 179 votos de 176 que requería para convertirse con mayoría absoluta en presidente de gobierno. Eso no lo pudo hacer Núñez Feijóo, que lo intentó. Porque recordemos que lo intentó. No es que le hubieran robado las elecciones, no, no. El primer encargo que hizo el jefe del Estado, el rey Felipe, el primer encargo que le hizo, se lo hizo precisamente a Núñez Feijóo. ¿Pudo Núñez Feijóo reunir las mayorías suficientes para lograr ser investido presidente de gobierno en este país? A la vista está en que no lo logró. Entonces, si no lo logran de una manera, lo tienen que lograr de otra, pero lo tienen que lograr. Porque claro, pues es un partido que ya viene antecedido por situaciones rocambolescas como el Tamayazo, cuando la Comunidad de Madrid estuvo a punto de caer en manos del Partido Socialista, pero que por ahí se compraron un par de diputados y que de eso, la verdad es que tampoco es que se haya investigado mucho. Y entonces quieren repetir lo que le hicieron a Podemos. A Podemos lo destruyeron. A Podemos lo destruyeron. Y me parece que le faltó más fuerza a Pablo Iglesias para mantenerse y no dimitir y de seguir dando la pelea. Pero al final, la gente tiene hijos, la gente tiene una vida, la gente tiene una familia y dice, pues yo prefiero ganarme la vida poniendo un bar de tapas que yéndome a exponerme a que me despellejen por el hecho de dar un paso al frente. Porque mire lo curioso, ¿no? Los ciudadanos queremos que nos represente gente decente, y cuando la gente decente da un paso al costado, los destruimos. Le destruimos su reputación, porque es que si yo, por ejemplo, cuando estoy en la civil, cuando hago parte del resto de los ciudadanos, me voy y me tomo una copita en un bar una noche, entonces resulta que si me convierto en político ya no puedo. Es decir, hay que desnaturalizar al político, porque el político tiene que estar por encima del bien y del mal. Y ahí me parece que esa es una construcción ideal de un ser humano que, como ideal que es, no es real. Porque lo ideal no es real, por eso es ideal. Por eso hace parte de las ideas del idealismo. ¿Sí? Entonces, a veces queremos, cuando la gente va a las urnas cree que va a ir a elegir una especie de Superman, una cosa así, ¿no? Tipo que simplemente se quita el traje y le aparece capa y sale de una cabina telefónica volando. Pues no, cuando nosotros vamos a las urnas vamos a elegir gente de carne y hueso. Que si se van a hacer el camino de Santiago y duran 3 días, 4 días sin ducharse, van a hablar a maluco. Como todo ser humano. Pero nosotros, mientras nosotros no veamos a quienes elegimos como personas iguales, como iguales que nos representan, porque nosotros no
estamos en disposición, ni en capacidad, ni nos gusta ir a hacer esa representación, pues mientras nosotros no tengamos claro de que es un ser humano como nosotros, pues vamos a estar creyendo que tienen que ir allí personas, no sé, galácticas. Un día estos vamos a votar por una máquina para que nos gobierne. Sí, porque, no sé, también eso como electores parece que es como la nota. Este tema es igualito. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo un presidente muy querido por lo menos para mí. Yo aquí no, ustedes saben perfectamente que yo no escondo mi estirpe política. Ni más faltaba, no tendría por qué hacerlo. Ya a la edad que tengo, siendo yo el que me levanto, el que hago las cosas, el que me procuro mi alimentación, el que me procuro la alimentación de mis mascotas, el que no le está pidiendo a nadie nada, el que está procurándose su vida y por el contrario, generando también un beneficio para las arcas del Estado, pues yo no tengo jefes. Y como no tengo aspiraciones de que me nombren aquí o allá, ni estoy empeñado con absolutamente nadie, puedo decir lo que digo. ¿Sí? Y por eso digo que una de las personas más queridas en este país por parte mía como político es precisamente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué dice José Luis Rodríguez Zapatero en relación con esto?
Le conozco, le vi la cara en el Parlamento y sé qué noche pasaron, porque me lo han comentado, yo no he hablado con él, que le mandé un mensaje, pero tiene una normal y comprensible tentación de decir, ya está, no puedo, porque mi mujer, mi familia, no puedo. Entonces, la única manera que podemos, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, porque esto es un debate público, un debate público. Hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse, pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento. Claro que vale la pena, Pedro, vale la pena tener un país que por primera vez tiene 21 millones de empleados trabajando, que ha subido el salario mínimo como nunca, que tiene el récord de inversión en becas, que ha logrado una reforma laboral con éxito, que somos un país que somos referente y ejemplo en crecimiento económico hoy en Europa, social, y vale la pena reconocer al Estado palestino. Que tenemos que hacerlo, vale la pena.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. También obviamente se ha pronunciado Mónica García, que es la ministra de Sanidad, y que también ha sido blanco de ataques muy duros.
Dar todo mi apoyo y todo mi cariño al presidente, a Pedro Sánchez, y luego decir que no vale todo en política. Que efectivamente tenemos una derecha y una ultraderecha que ante la falta de ningún tipo de objetivo ni estrategia para este país, sistemática y estructuralmente utiliza el acoso personal, los bulos, las mentiras y las insidias como su única herramienta política, y no vale todo, y efectivamente no vale todo. A la derecha de este país no le gusta que este país avance, y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en que este país tiene que avanzar, y por eso este gobierno tiene que seguir haciendo cosas para que el país avance, le guste o no le guste a una derecha que tiene un sentimiento patrimonial de este país pero que no es suyo.
Bien, pues mañana hay concentración, mañana sábado hay concentración frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Entiendo yo que es a las 11 de la mañana. Sería bueno que especialmente aquellos que nos vimos beneficiados en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con una regularización extraordinaria, la última que ha habido en este país, la última regularización extraordinaria que se ha hecho, donde se abrieron las puertas para que miles de inmigrantes que no tenían la documentación en regla y que estaban considerados como parias en este país, pudieran salir a flote, pudieran salir a la luz, y esa economía sumergida pudiera también salir a la luz y pudiera llegar a fortalecer
las arcas de la hucha de las pensiones para pagarle a los más mayores en este país, a los que ya están pensionados y le han prestado un servicio a España. Así que, pues, ustedes, aunque sea por, digamos, ese tipo de situación que se presentó en aquella época y que les permitió a ustedes tener la documentación en regla, hombre, obras son amores y no estaría mal acompañar en este momento al presidente de gobierno, por un lado, a Pedro Sánchez, y también a quienes se han mantenido en una línea distinta que ha logrado incluso calar dentro del partido, porque no olvidemos que la lucha de Pedro Sánchez ha sido también al interior del partido político, donde pues había una especie de santones, ¿no?, de caciques fuertes, de varones electorales le llaman aquí, que pues casi que actuaban más como oposición que como compañeros de ideario político. Y le ha tocado duro, le ha tocado duro. Lo que pasa es que lo frivolizan y no sé qué, y el dandy, y el no sé qué. Bueno, pues yo lamento decirles que hoy por hoy Pedro Sánchez es uno de los referentes más grandes que tiene el progresismo, no solo en España, en el mundo. 9:47, comentario por partida doble, señoras y señores.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Y cambiamos de escenario porque en Colombia el viceministro de Empleo, ustedes saben que se está pasó la reforma al sistema pensional en Colombia, este sistema que se quiere instaurar, que es el sistema de pilares. Y pues hay muchas, digamos, preguntas que la gente se está haciendo, especialmente los colombianos en el exterior. Nosotros hemos logrado desde Todo Noticias Latinas hablar con el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, el viceministro de Empleo y Pensiones, el segundo a bordo del Ministerio de Empleo del Ministerio de Trabajo en Colombia, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo. Y pues, Juan José, hemos tenido un diálogo con él preguntando muchas cosas.
¿Qué tal, Álvaro? Un saludo para usted y para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Sí, señor, nos encontramos a esta hora con el viceministro de Empleo y Pensiones. Él es Iván Jaramillo, para aclarar un poco las dudas que tienen los oyentes sobre esta reforma pensional que surte su trámite en el Congreso, que durante esta semana pues ya pasó el escollo más complicado, que era el Senado de la República, y ahora falta la Cámara de Representantes. ¿Qué tal, viceministro? Un saludo y muchas gracias por atender los micrófonos de Todo Noticias Latinas.
Un saludo muy especial para ti, Juan José, para todos los que se conectan hasta ahora. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Bueno, viceministro, se aprueba en el Senado de la República, en sesión plenaria, esta reforma pensional. ¿Cómo lo reciben ustedes desde el Gobierno Nacional?
Con mucho optimismo. Es el trámite parlamentario que está previsto en la Constitución y que supone un avance significativo. Sería el segundo debate ya aprobado. Nos faltaría en comisión séptima de Cámara y en plenaria de Cámara de Representantes, pero es un avance significativo. La médula, la columna vertebral del proyecto se mantiene con el tránsito al sistema de pilares para mejorar la cobertura. Solo uno de cada cuatro adultos mayores en Colombia goza de protección en la vejez. La idea es pasar del 24% al 87% de cobertura con este tránsito, mejorar las condiciones para sacar de la vulnerabilidad a más de 2.600.000 adultos mayores, mejorar la cobertura en vejez de las personas que no logran completar requisitos y asegurar la corrección de los problemas de equidad que tiene el sistema, que permitirá el tener los recursos suficientes para garantizar a las futuras generaciones el reconocimiento de sus derechos por invalidez, vejez y muerte.
Viceministro, buenos días. Viceministro, obviamente de los colombianos en el exterior hay muchas preguntas. Evidentemente 10 minutos es muy poco, pero yo voy a intentar ser concreto por lo menos en dos de ellas. Viceministro, ¿el convenio bilateral con España se vería resentido en caso tal de una aprobación de la reforma al sistema pensional? Y segundo, ¿cómo explicarle de pronto a los colombianos en el exterior el tema de los umbrales, teniendo en cuenta que hay muchos que están cotizando desde fuera y adicionalmente, pues teniendo en cuenta además que nosotros estamos, por ejemplo, quienes estamos en España, estamos viviendo en un país y cotizando en un país que ya tiene adoptado el sistema de pilares que se pretende en la reforma pensional?
Bueno, un saludo hasta ahora también. Bueno, digamos la respuesta. Por una parte, no hay ninguna alteración en las reglas del convenio bilateral con España. Lo contrario, para expresar y visibilizar esto, el pasado 1 de mayo de 2023, el país ratificó el convenio con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social para posibilitar el diálogo y la suma de semanas, reconocimientos, etcétera, con los países que pertenecen a esta organización, entre los cuales está España, por supuesto. Entonces, ya ratificamos el convenio con la OIS, Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Tenemos el convenio con España, que con el Reino de España, que no se vería modificado por la aprobación de la reforma. Luego quiero dar un parte de tranquilidad a los colombianos en el exterior. De la misma forma, todo el programa de colombianos en el exterior se mantiene. Todo esto, para los que estén cotizando en Colombia, la modificación que tiene el sistema es que el famoso umbral del que se ha hablado tanto es hasta dónde deben cotizar obligatoriamente en el fondo público, que es Colpensiones en nuestro caso, y estamos previendo por instrucciones del presidente buscar la forma de que se apruebe en cámara hasta 4 salarios mínimos, es decir, hasta 5.900.000 pesos. Son unos, bueno, ahí puedo estar un poquito errado, pero más o menos unos 1.300, 1.500 euros, pensaría yo mal calculado, 1.800 euros más o menos, para que en lo que devengan en exceso vayan a un fondo privado. El umbral lo que determina es hasta dónde debo cotizar obligatoriamente Colpensiones. No es que si gano más no pueda ir a Colpensiones, no es que si gano más pueda quedarme en Colpensiones, solamente hasta ese umbral, hasta ese límite, que es el sinónimo de umbral, puedo cotizar al fondo público. Lo que devenga en exceso voy a un fondo privado que libremente escojo, para que haya complementariedad entre los sistemas, no competencia como existe hoy en día en Colombia.
Viceministro, justamente sobre el tema del umbral, en Senado se aprobó que hasta 2,3 salarios mínimos deberán, pues será el límite para cotizar en el fondo público. Sin embargo, ayer el presidente Gustavo Petro, en su alocución, y usted también lo acaba de mencionar, pretenden que en la Cámara se llegue a que ese umbral sea de 4 salarios mínimos. ¿Cómo ven ustedes en la Cámara de Representantes qué tanteo han hecho para que se pueda dar que ese umbral sea de 4, y por qué hacerlo de 4 y no de 2,3 como se aprobó en el Senado?
Sí, mira, nosotros la modelación que hicimos inicial del sistema, cuando empezamos con el diseño de la reforma, todo se hizo sobre 4 salarios mínimos, porque era justamente el planteamiento desde campaña. Ese planteamiento fue el que pues ganó con la inmensa mayoría de los colombianos y llevó a Gustavo Petro a la presidencia. El señor presidente nos ha dado la instrucción de buscar las formas para demostrar en la Cámara la conveniencia social de subir el umbral a 4 salarios, mejorando la suficiencia, es decir, la capacidad de acceder a bienes y servicios vitales de los colombianos y las colombianas, subiendo ese umbral cuando se le reconocen las mesadas pensionales, y manteniendo la disciplina de recortar los subsidios a altas pensiones, incluyendo ese umbral de 4 salarios. Además, mejorando el flujo de ingresos para que el fondo de ahorro que va a garantizar las pensiones de las futuras generaciones, pues que se robustezca. Entonces, hay muchísimos argumentos que estamos obviamente trabajando para que en la Honorable Cámara de Representantes pues se admita esta medida que va en beneficio de la sociedad.
Viceministro, de ser aprobada esta reforma en esta legislatura, es obvio que habrá un periodo de transición, me imagino yo que se tendrá que dejar las letras claras de lo que es el reglamento, que precisamente reglamenta esta ley. Esto viene siendo 2025-2026 que entre a funcionar a plenitud, imagina uno, esta reforma. En ese entretanto, ¿cuál podría ser la sugerencia para los colombianos en el exterior? Insisto en lo de los colombianos en el exterior, viceministro, porque pues a veces nos sentimos como una rueda suelta en el engranaje. ¿Cuál podría ser la recomendación justo ahora que los fondos privados acaban de bombardear a la gente con una serie de mensajes que se prestan un poco para el equívoco y que están llegando a los colombianos en el exterior, que preguntan y preguntan y preguntan, y es más complicado obtener una respuesta?
No, la vigencia está prevista para, en este momento, en la ponencia de Senado, para 1 de julio de 2025. Hay una transición, y es que las mujeres que tengan 750 semanas y los hombres 900 a esa fecha, 1 de julio de 2025, que sería la vigencia en este momento, van a mantener la disciplina de las reglas de la ley 100 y la ley 797, que es la que actualmente gobierna su situación pensional. Para los que tengan menos de ese cúmulo de semanas, va a operar el sistema de pilares en pleno. La recomendación es a informarse directamente a las fuentes oficiales, a saber que no hay ninguna alteración en las reglas de cotización del programa de colombianos en el exterior, de los convenios que tenemos con los diversos países. De hecho, estamos negociando en este momento, pues también para información de todos, el convenio con Canadá. Estamos retomando el contacto con la República de Italia y estamos también transitando por el camino del convenio con el Reino Unido. Luego estamos pensando en extender el ámbito de cobertura del sistema pensional a nuestros colombianos en el exterior, que por supuesto cuentan y hacen parte del sistema, y nuestra aspiración de cobertura y reconocimiento de cobertura frente a riesgos de invalidez y muerte, por supuesto que sí.
Viceministro, usted menciona algo muy importante y es la necesidad que tienen los colombianos pues de informarse a través de fuentes oficiales para no caer en bulos o en falsas noticias. Hay información que circula sobre que supuestamente los jóvenes no van a alcanzar la pensión con esta reforma, o que la plata que está en los fondos privados se va a perder, entre otras informaciones. ¿Qué decirle a la gente sobre estas noticias y qué tiene la reforma sobre esos temas en concreto?
No, justamente la reforma prevé un sistema de ahorro de los flujos que va a recibir el sistema público para garantizar que los jóvenes tengan los recursos necesarios para acceder a estas garantías que promete el sistema. Sin reforma, los jóvenes verían comprometida, dado los problemas de extra longevidad y bajas en la natalidad que está viviendo la sociedad a nivel global. Por eso es tan importante la reforma. Justamente es pensada en que los jóvenes tengan, en el momento de causar los requisitos para las prestaciones del sistema, la garantía de poder acceder a la misma, ¿no? Esa es la apuesta, y los jóvenes pues son los grandes interesados y en quienes está pensada y modelada la propuesta, ¿no?
Claro, viceministro. Y por otra parte, ayer explicaba el presidente Gustavo Petro que está basada en cuatro pilares. Hoy, ¿cómo podemos explicar esos cuatro pilares a las personas que nos están escuchando? ¿Cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos, como para que nuestros oyentes tengan claro de qué va la reforma y cómo estará constituido el sistema pensional colombiano una vez aprobada?
Sí, hagamos una explicación muy rápida y pedagógica. Hay un primer pilar, que es el pilar solidario, que se financia con recursos del presupuesto y el fondo de subsistencia que tiene el sistema. Ese pilar va para adultos mayores en estado de vulnerabilidad, es decir, sisbenizados hasta C3, que reciben actualmente en el programa Colombia Mayor 80.000 pesos. La idea es triplicar esa transferencia a 223.000. Actualmente la reciben 1,7 millones de adultos mayores. La idea sería llegar a 2,6 millones de adultos mayores. Hay un segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, que tiene por objeto amparar las personas que cotizan pero no logran la disciplina necesaria para completar los requisitos de pensión de vejez. Por eso tienen un ahorro. La idea es no devolver la plata como ocurre actualmente, desamparando el riesgo de vejez, sino convertir ese ahorro en una renta vitalicia, imputando el 3% de efectivo anual a cargo del gobierno sobre ese ahorro y un subsidio del 20% en el caso de los hombres y el 30% en el caso de las mujeres. De la misma forma, desde 1.000 semanas hay una prestación anticipada para que aquellos que no logran completar los requisitos, desde las 1.000 hay una prestación sobre la cual se descuenta la cotización para ir asegurando que cumple el requisito de la pensión de vejez. Y en el pilar ya contributivo está el famoso umbral, donde está el componente de prima media, donde está Colpensiones, hasta 2,3 salarios en la ponencia aprobada, aspiramos que sea hasta 4 salarios, y en el exceso irían a un fondo privado de pensiones. Ese es como el esquema. Arriba habría un pilar ya voluntario para que los que tienen flujo de ingresos, que permita ahorro, pues puedan tener sistemas complementarios para buscar la mejora en el reconocimiento de la prestación por vejez, ¿no?
Viceministro, es que hemos visto publicados en medios de comunicación, inclusive en medios de comunicación con algún prestigio, mensajes donde se dice que hay puestos de trabajo disponibles en estos países, Canadá, Estados Unidos, España, y a la hora de uno darse cuenta de la dificultad que se genera de contratación de trabajadores en origen, pues podría uno llegar a pensar que son anuncios fraudulentos. Insisto, lo estoy sacando del tema pensiones y lo estoy metiendo en el tema empleo. ¿Ustedes tienen conocimiento de si este tipo de anuncios que se están publicando son reales o han visto de pronto casos de personas que hayan sido cometido fraude pues atendiendo a este tipo de anuncios de quienes aspiran a salir a trabajar al exterior?
Sí, no, ese es un tema que trabajamos en coordinación con Migración Colombia y con mi Ministerio del Interior. Lo que tienen que tener claro todos es que hay unos prestadores autorizados que obviamente están vigilados por el Servicio Público de Empleo en Colombia. Para los que están en el exterior hay convenios y el control, como digo, está en cabeza de Migración y Ministerio del Interior, con el que trabajábamos de la mano para evitar que estas ofertas fraudulentas pues terminen pinchándose la carnada de cualquiera de los colombianos que aspira a salir a trabajar. Pero obviamente hay una política de deflación de esa situación para buscar las mejores rutas para acompañar a los colombianos y colombianas que pretenden buscar fuentes de ingreso en el exterior a través de sus actividades. Pero como digo, hay una coordinación con una política pública ya distinta que está en cabeza de Migración, Ministerio del Interior y obviamente Ministerio del Trabajo, que buscamos con todos los diálogos incluso que hemos tenido en este año con el tema de la reforma con colombianos en el exterior, así nada, diálogos fronterizos para evitar que esas situaciones acaezcan, ¿no?
Viceministro, y retomo ya para terminar el tema de la reforma, ¿cómo ven el panorama en la Cámara de Representantes? Pues me imagino que ustedes están optimistas pensando que vamos a tener reforma pensional y no considera que el cambio que se ha hecho, que se planea hacer entre el Senado y Cámara del 2,3 como umbral a pasarlo a 4, puede enredar un poco las cosas en la Cámara de Representantes.
Sí, es el debate parlamentario natural, son las dinámicas del Congreso, obviamente hay unas tensiones en los intereses que representan los honorables parlamentarios, que obviamente van a ser allí puestos a consideración, y nosotros aspiramos a que haya el suficiente acompañamiento técnico para la toma de la mejor decisión posible, como decisión de sociedad, más que de gobierno, más que de parlamento, de respuesta a nuestros adultos mayores a 30 años de la Ley 100, que ha tenido un resultado no esperado, de una muy baja cobertura, y por eso esperamos que prevalezca el interés de saldar esa deuda que tenemos con nuestros adultos mayores, de retribuir en justa proporción la contribución que han dado a la sociedad.
Pues bien, conversamos con Iván Jaramillo, él es el viceministro de Empleo y Pensiones. Viceministro, muchas gracias por atender los micrófonos de Todo Noticias Latinas. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos los colombianos, sobre todo aquellos que están en el exterior. Mi respeto, mi reconocimiento y mi cariño. Un gran abrazo a todos.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 4 minutos, un poquito retrasados. Teníamos esa entrevista con el viceministro de Trabajo y Pensiones de Colombia para resolver inquietudes que tienen que ver con el tema pensional, justo ahora el tema de la reforma, pero ya está con nosotros conectado nuestro abogado de cabecera, Diego Bonil Vaca, con el monográfico del día de hoy. Así que ustedes ya disponen del 616-44-22-25 y Diego nos va a contar exactamente cuál es el tema del monográfico.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Abogado Diego Bonil, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz días para toda la audiencia y bueno, viernes acaba la semana y bueno, una semanita muy movida, Álvaro, y antes de empezar quería solo hacer un comentario respecto a las últimas novedades del tema del gobierno en España, de si va a dimitir Pedro Sánchez, cara a lo que se nos viene ahora, tema regularización y tema reforma. tenemos que esperar, como todo. Mientras tengamos el gobierno que tenemos actualmente, está esto en camino, pero no sabemos de aquí al lunes, que se espera que tome una decisión nuestro presidente del gobierno sobre si va a seguir o no, pues de momento estamos todos en ascuas y todos a espera de qué va a pasar, porque sí es verdad que si hay un cambio de gobierno es muy posible que el tema de la regularización se quede un poquito archivada o me lo vayan dejando un poquito de lado. Como siempre, Bonil Vaca y Álvaro Hernández, Todo Noticias Latinas, les estaremos teniendo súper al corriente de todo.
Bueno, pues Diego, perfilemos entonces, pergueñemos, de esa palabra la vine a aprender yo aquí en España, pergueñar, y no me gusta mucho, pero...
Efectivamente. Bueno, queríamos hablar un poquito de nacionalidades. Es que esta semana hemos tenido mucha gente, Álvaro, que ha estado preguntándonos un poco por el tema de las nacionalidades por opción, el tema de si yo me hago español, qué pasa con mis hijos, si son menores de edad, si se hacen mayores de edad. Entonces, yo consideré muy oportuno que dedicáramos el turno de preguntas de hoy al tema de la nacionalidad, que la gente que esté interesada, cualquier tipo de nacionalidad, por residencia, por opción, por simple presunción, y una que casi nunca hemos tratado aquí en el programa, que se llama por carta de naturalización, pero esa es como para personas con reconocido prestigio y es como por acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, si te parece, pues hablamos un poquito de temas de nacionalidad y la gente que se vaya sintiendo como motivada, interesada, pues se ponga ya en contacto con nosotros y vamos contestando a sus preguntas.
Bueno, de momento pues digamos que está tranquilito el patio, pero empecemos nosotros entonces en este caso por definir ¿qué tipo de nacionalidades tenemos? Y vamos, en la medida de lo posible, desarrollando una a una.
Perfecto. Entonces, recordemos que esto ya es cuestión del Código Civil Español. Esto no es ni de ley de extranjería, ni de reglamentos, nada. El Código Civil Español establece quiénes son españoles aquí. Quienes nacen aquí son españoles de origen. Pensemos en, no voy muy lejos, mi hijo que nació en España de padres españoles, se le entiende que es español de origen. Entonces, el español de origen nunca va a perder su nacionalidad, a menos que se le que haga un acto de renuncia expresa a la misma. Entonces se entiende que quien nace en España de padres españoles es el español de origen normal. Digamos, es el español de toda la vida, llamémoslo así. Luego estamos los españoles que hemos venido, que hemos obtenido una autorización de residencia y producto de residir legalmente y continuadamente, nos hemos hecho ciudadanos españoles. Entonces, tú eres ciudadano español por residencia, yo soy ciudadano español por residencia y 5 millones de personas que hemos venido a España como migrantes hemos obtenido una autorización de residencia. Por vivir en España hemos obtenido esa nacionalidad. Es la más importante o quizás la más frecuente. Es la que tramita el Ministerio de Justicia y pues digamos es uno de los capítulos más importantes de todos los abogados que nos dedicamos a la extranjería. Entonces, para la nacionalidad por residencia, recordemos que hay un plazo legal, es decir, yo tengo que venir, yo tengo que obtener mi residencia y conforme obtengo esa residencia, para latinoamericanos, recordemos, son 2 años. Esto es una regla general para todos los estados latinoamericanos, es decir, desde México hasta Argentina, incluido Brasil, pero también lo que fueron antiguas colonias de lo que fue el Imperio Español, tanto Latinoamérica, pero también Guinea Ecuatorial, por ejemplo, Filipinas, por ejemplo. Entonces, estos países que no están del contexto latinoamericano también puede pedir una nacionalidad española a los 2 años.
Le tengo preguntas de la gente.
Sí, señor.
Vale, adelante. Le damos paso, ¿no? Claro, hola, claro, buenos días. Sí. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Soy Caterine y desde Segovia. Mira, abogado, tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi esposo y yo tenemos tarjeta de larga duración. Entonces quiero saber en qué momento podemos hacer un proceso para educar a nuestras mamás. Mamás están con los pies, pero no están con los pies. Entonces quiero orientarme sobre esto.
Se me entrecortó un poco la llamada, Catherine. Tú y tu esposo son tarjeta larga, tienen residencia a larga duración y quieren regrupar a tu madre, ¿me has dicho?
Sí, a las dos mamás, la de mi esposo y la mía, pero una está en Colombia y la otra aquí en España.
Ok, perfecto. Pues, Catherine, lo primero que te tengo que decir a la luz de lo que estamos hablando el día de hoy, tú tienes una tarjeta de larga duración, es decir, ya llevas una tarjeta de 5 años. Recordemos que el momento que yo tenga los 2 años de residencia, ya puedo pedir la nacionalidad. Al punto al que quiero llegar, siendo ustedes residentes de larga duración en España, tanto tú como tu pareja, estando mamá aquí, yo no le puedo reagrupar. Yo no le puedo dar papeles, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, porque la reagrupación familiar en régimen general implica que la persona reagrupada esté en el país de origen. ¿Eso qué quiere decir? Que a aquella madre que está aquí en España no le podemos dar papeles a menos que seamos ciudadanos españoles. En el caso de la madre que está en el país de origen, sí la puedo reagrupar si tengo una tarjeta larga duración. Pero lo que nos dice la norma es que tiene que ser una persona mayor de 65 años y que tengo que demostrar cuál es su situación personal, es decir, por qué le tengo que reagrupar. Y esto me marca muchas diferencias. Cuando yo soy español y mi padre es mayor de 65 años, no me piden absolutamente nada, Catherine. Cuando yo soy extranjera, sí tengo que demostrar pues esos giros de dinero, esa situación de dependencia, ese tema personal y sobre todo, yo tengo que ser residente de larga duración como el que tienes tú y mamá tiene que ser mayor de 65 años. Podríamos reagrupar a esa persona menor de 65 siempre y cuando demostremos esa situación de dependencia, Catherine. Entonces, si estás en Segovia, no tengo ningún problema, agendémonos una videollamada, vemos un poquito los detalles porque creería yo que podríamos hacer la reagrupación familiar de la que está en Colombia. La que está aquí en España, no, mientras no se hagan ustedes ciudadanos españoles. Animarles, hagan la nacionalidad. Yo con 2 años de residencia, hagámoslo, que es lo primero que tenemos que hacer conforme tenemos el segundo año de residencia legal en España, ¿vale?
Bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Andrea. Mira, Diego, la pregunta es para una familiar. Ella es nacionalizada y hace 4 años que estaba en Colombia. Apenas hace 2 meses volvió otra vez aquí a España. Y quiere darle los papeles a su madre que viene en junio. Solo que hay un dato que lo que ella le preocupa es porque ella tiene una deuda en Hacienda. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo y cuánto se demoraría para ella poderle dar los documentos a su madre?
Pablo, una pregunta, ¿esta mamá tiene más de 65 años?
Sí, tiene 74. Okay.
Vale, perfecto, perfecto, Paula. Lo primero que tiene que saber esta amiga española, ¿vale? Esto es curioso, pero ella es una colombiana que obtuvo la nacionalidad por residencia. Cuando vuelve a España, no deja de ser española, Paula Andrea. ¿Qué quiere decir? Esta persona puede percibir una ayuda para persona migrada. Es decir, el español que estaba en el extranjero y vuelve, mientras consigue trabajo, primero hay una prestación para el español migrado, es decir, el que acaba de volver del extranjero. Pues una persona del perfil de tu amiga lo puede pedir. Eso es la primera medida. Número 2. La nacionalidad no se pierde, ¿vale? Si hacemos uso de la misma estando en el extranjero. Con lo cual, ella, sin ningún problema, volvió a España. Pero las deudas no perdonan, las deudas no se olvidan, al menos que opere el tiempo de prescripción, que es muy largo en el tiempo. Entonces, esa deuda en Hacienda, esa deuda en Seguridad Social, cuando ella vuelva a darse de alta con un contrato de trabajo, lo más posible es que ya haya una orden de embargo de lo que haya. Y si no hay nada, no hay cuentas, no hay propiedades, pues seguramente vendrá esa orden de embargo. ¿Cómo lo resolvemos? Poniendo cara en Hacienda, haciendo acuerdos de pagos, y hoy por hoy se pueden hacer. Esto no me excluye el derecho, Paula, a que ella pueda darle papeles a su madre. ¿Por qué? Porque hoy en día, en régimen general, podemos hacer un arraigo familiar. Es decir, la amiga de Paula Andrea, que es ciudadana española, la mamá viene a España, la trae reagrupada, no con carta de invitación, ojo, y estando aquí, acreditando la filiación, es decir, acreditando con mi partida de nacimiento española, donde sale el nombre de mi madre, acreditando el pasaporte de mi madre, sus fechas de nacimiento y, ojo, la ausencia de antecedentes penales en Colombia, debidamente apostillados, con eso sacamos un expediente de arraigo familiar. Diego, ¿necesito medios económicos para esto? La respuesta es no. La ley, en este momento, el reglamento de extranjería, no me pide estar trabajando, no me pide tener medios de vida. Yo, como norma general, suelo pedir algo. Si la persona está trabajando, le pido vida laboral, contrato y nóminas. ¿Por qué? Pues por lo menos para acreditar qué está haciendo en España. Pero en estricto rigor jurídico, Paula, y perdón que me extienda, no necesita estar trabajando. Entonces, la solución a esto sería que venga la señora, la reagrupamos con todo y estando aquí, hacemos un arraigo familiar. Seguramente no tendrá ningún tipo de problema, Paula, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, soy Elizabeth de Toledo.
Adelante, Elizabeth.
La situación es la siguiente. Mi esposo trabajaba aquí en España hasta enero. Luego se contactó con una empresa en Holanda y trabajó 3 meses allá. volvió aquí y está trabajando ahora con una empresa de Portugal, pero le están pidiendo el pasaporte, la dirección de Colombia, y entonces la pregunta es, ¿eso le afecta en algo su proceso de nacionalidad?
¿Ya lo tiene en trámite tu esposo, Elizabeth? Es decir, ¿ya presentó la solicitud?
No, todavía no.
Bueno, aquí hay una cosa a tener en cuenta entonces, Elizabeth. Y él tiene una tarjeta de residencia en España, por supuesto, ¿no?
Sí, tiene una de 5 años.
Una tarjeta comunitaria seguramente. Entonces, a ver, Elizabeth, es verdad que entre los países, y es una muy buena pregunta, muy interesante además, porque, perdón, cuando yo salgo de España a Portugal o salgo a Países Bajos, a Holanda, a mí no me sellan el pasaporte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estamos en un espacio comunitario, un territorio Schengen, donde no hay fronteras. Pero claro, debemos tener en cuenta que la nacionalidad está supeditado al hecho de vivir en España. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Tu estudiante tiene que acreditar su residencia en España. Como parte de los requisitos que yo subo para la nacionalidad, acredítame qué está haciendo. No es obligatorio, es decir, hoy en día la nacionalidad no se obtiene por hecho de se obtiene por el hecho de vivir. Lo que se mantiene en la mente de otra es muy caro. Entonces, si yo no tengo cómo demostrar qué estoy haciendo en España, es posible que el Ministerio de Justicia nos haga un requerimiento y nos diga, bueno, entendemos que esta persona tiene 2 años en España, entendemos que tiene todos los papeles y que lo aportó todo, pero yo necesito que usted me diga qué está haciendo. En ese caso podríamos obtener algún tipo de requerimiento. ¿Yo qué suelo hacer en estos casos? Cuando la persona trabaja en España, trabaja en Portugal o trabaja en Holanda, entiendo que salvo que tenga una tarjeta larga duración Unión Europea, no le pueden contratar en estos países. Entonces, o me doy de alta como autónomo en España, opción número 1, puede ser un pelín onerosa, o en su defecto me apunto como demandante de empleo. Entonces, si me llegan a preguntar qué está haciendo en España, estoy buscando trabajo o estoy estudiando, y con esto tengo cómo demostrar que durante estos 2 años ininterrumpidos he estado haciendo actos de residente legal en España, Elizabeth, ¿vale?
Bien, vamos entonces con otra pregunta por este lado. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, señor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es Julián y me comunico de Villaverde.
Adelante, Julián.
Abogado, una pregunta. La verdad es que yo me traje a mis papás en su momento con el tema de la tarjeta roja esta, del asilo, y pues a ellos ya se les caducó, se les acabó y tal. Entonces quería saber, pues ellos luego les denegaron el recurso y todo esto, y he escuchado antes, o me pareció escuchar, corríame si me equivoco, que al yo tener la nacionalidad los podría reagrupar, o si no, ¿cómo podría ser?
Entiendo que tú eres español, Julián, ¿cierto?
Tengo la nacionalidad, sí, yo soy colombiano.
Perfecto. Sí, bueno, es decir, eres colombiano de origen y eres español por residencia. ¿Tus padres tienen más de 65 años hoy por hoy, Julián?
Sí.
Vale, entonces la respuesta es absolutamente sí. Recordemos, y lo repito, estos son los beneficios de ser español. Si un caso como Julián, que sus padres vinieron, que están irregulares en este momento, recordemos que ya salieron del régimen de asilo, ya se les denegó todo, es decir, ya no aplicamos ley 12, pero sigue siendo un migrante que está en situación irregular. ¿Qué podemos hacer aquí? Dado que los padres de Julián son mayores de 65 años y ya están aquí en España, vamos a hacer un expediente de arraigo familiar para cada uno de ellos, Julián. Solo con demostrar que tú eres español, ¿con qué? Con tu pasaporte, tu DNI y la partida de nacimiento. En tu partida de nacimiento sale quiénes son tus padres, obviamente. Entonces, con esto y acreditando ellos con su pasaporte, que son mayores de 65 años, vamos a hacer ya un arraigo familiar, Julián. No me piden giros, no me piden certificación de estar al corriente de dependencia, que por ejemplo en las comunitarias de familia extensa sí me pedían. Entonces es el clásico ejemplo de yo soy español, yo le puedo dar un régimen de residencia a mis padres. Arraigo familiar a ojo cerrado, Julián. Con lo cual, ponte en contacto con nosotros, pongo el despacho a tu disposición, porque ya te digo, esto es un trámite que hacemos todos los días aquí en Bonilbac Abogados. Entonces, lo importante es, cuentas con el requisito, tú eres español, ellos son mayores de 65 años, un arraigo familiar, ¿vale?
Muy bien.
Vale, abogado, muchas gracias, buen día.
Bueno, Diego, y vamos a recibir la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola.
¿Sí?
Sí, señora. Quédese solo con el sonido del teléfono nomás, ¿vale? Adelante con la pregunta.
Ah, vale. Buenos días, letrado. Una pregunta.
Quédese solo con el sonido del teléfono, por favor, hágame caso.
Ya. Sí, sí, ya. Ya me salí de allá. La pregunta mía es la siguiente. Yo soy española de origen colombiano. Aló.
Sí, le estamos escuchando. Usted es española de origen colombiano. Sí, señora, adelante.
Bueno, tengo dos hijas, ya mayores de edad, una de 30 y algo y otra de 44. Y la pregunta es, si ellas se quieren venir para darles la nacionalidad, ¿es necesario que ellas presenten el examen que exige la ley?
Muy bien, gracias por tu pregunta. Lo primero que te tengo que decir es, si tus hijas son mayores de edad, una de 35, pongámosle, o 30 y algo, y la otra de 44 años, ellas no pueden optar a la nacionalidad que le dio su mamá, ¿vale? Y esto es importantísimo. Recordemos que la nacionalidad, o que es el supuesto en el que tú nos estás preguntando, hablaríamos de una nacionalidad por opción. La nacionalidad por opción solo se da a mis hijos menores de edad en el momento en que yo me haga ciudadana española. Si ellas fueron menores de edad en el momento en que tú te hiciste española, el mismo Código Civil nos dice, y se le da un plazo de 2 años más para poder ejercer el derecho de adopción. ¿Qué quiere decir? Que estas hijas, así tú te hayas hecho española, y ellas hubieran sido menores de edad, tenían hasta sus 20 años. Es decir, llevamos 15 años tarde y en el otro 24 años tarde. Entonces, no, tú no puedes transmitirle o ellas no pueden optar a una nacionalidad por el hecho de ser tú española. ¿Qué pueden hacer estas dos personas? Al ser hijas de española, que es otro beneficio del hecho de ser españoles, es que pueden venir con una oferta de trabajo. Es decir, por régimen preferente, todo hijo de español puede venir con oferta de trabajo. En este caso, haríamos una oferta de trabajo, ojo, estando ellas en el país de origen, hacemos oferta de trabajo y conforme vengan aquí, aplicamos norma general de nacionalidad para latinoamericanos. Vino, obtuvo residencia y a los 2 años de residencia legal e ininterrumpida, vamos a hacer una nacionalidad española por residencia. Importantísimo las nacionalidades por opción. Cuando yo me haga español y mis hijos o mis hijas sean menores de edad, ellos tienen derecho a optar. Y la ley nos da 2 años a partir de la mayoría de edad para ejercer la opción. Ya después de los 20 años no se puede dar nacionalidad por opción, ¿vale?
Bien, Diego, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana 22 minutos, 10 de la mañana 22 minutos, viernes 26 de abril. Les dejo el número de contacto del teléfono del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes lo tengan en cuenta, el 685-267574, se lo repito, 685-267574, Diego Bonil Vaca. Don Diego, nos encontramos el lunes y nada extraordinario ocurre.
Claro que sí. El lunes más asesoría. Álvaro, feliz día. Bueno, y feliz fin de semana para ti y para la audiencia. Y un fuerte abrazo. Hasta el lunes.
Venga. Yo voy a despedir entonces a nuestro abogado. Por aquí le voy a colgar la llamadita. Eso, ya está colgadita. Y a ustedes les recuerdo que el curso de nacionalidad tiene sus inscripciones abiertas, ¿vale? Quienes quieran sacarse ahora que estamos precisamente hablando del tema nacionalidades. Cuando uno no saca la nacionalidad, cuando uno pasa por España y no saca la nacionalidad española, es como trapear sin haber barrido. Es haberle quedado el proceso migratorio, el proyecto migratorio a medias. Yo no concibo que un latinoamericano que venga por estas tierras y que logre tener un permiso de trabajo y residencia y que haya cumplido 2 años con ese permiso de trabajo y residencia, no tramite la nacionalidad española. No me cabe en la cabeza. Sencillamente no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Porque la pregunta que me hago no es tanto por qué no lo hacen, ¿sí? ¿Por qué no se tramita la nacionalidad española? Sino cuál es el motivo real de por qué uno no inicia ese trámite. Y en ese sentido, ¿será que uno es sincero con uno mismo? ¿Será un tema de pereza? ¿Será un tema de agotamiento físico?
¿Será que es válido decir, pues es que yo vine ahí solamente para reunirme un dinerito, comprar una casa y volverme? Vaya, pregunte usted cuántos comprar un dinerito, reunir para una casa y volverse están aquí. Después de haber reunido el dinerito, de haber comprado la casa y de estar comprando otra. Porque no, nosotros le cogemos el gustito a España rápido, fácil, fácil, ¿sí? Le cogemos el gustito y de aquí no nos movemos porque aquí nos habituamos a cosas que nos parece que forman parte de la civilidad y a uno le gusta sentirse en un país civilizado, vamos a ser sinceros. ¿A quién le molesta que cuando atraviesa una cebra el coche pare, se detenga y sea usted el que lleve la vía? ¿A quién le molesta eso? ¿Hay alguien que se emberraca porque le paran? Es que yo quiero batirme en esa cebra con ese carro y si se me viene con la cruceta yo me le voy con un bate béisbol. No, eso no. Nadie quiere esos problemas. Nadie quiere cazar esas garroteras. Todo el mundo quiere llegar a su casa a las 3 de la madrugada, a las 4, a la hora que se le venga a uno la gana. Y no tener el riesgo para su vida, el riesgo para sus hijos que están en el parque, que no sé qué. No tener ese riesgo, agarrar un carro e irse uno a atravesar toda España sin necesidad de pagar un solo peaje, si uno no quiere, claro está. Si usted quiere, puede pagar los peajes que quiera. Ese tipo de cosas se llaman calidad de vida. Y esa calidad de vida, lastimosamente, con todo y lo que queremos a nuestros países de origen, no los tenemos allí. Entonces, como dicen aquí, ¿a qué esperas para hacerte español? ¿Qué esperamos para presentar la solicitud? ¿No? No, que es que a mí me da susto lo del examen. Déjemelo a mí. Déjeme ese susto a mí. Yo se lo administro. Yo le administro ese susto. Yo le administro ese susto. Yo le llevo por el camino de la obtención de ese certificado de apto sin trucos y sin cosas raras, ¿no? Porque dirá, bueno, pero usted cómo se atreve a decir que lo garantiza, pues yo soy el profesor, relájese y disfrute, disfrute el conocimiento, disfrútelo, el conocimiento es para disfrutarlo. El conocimiento, el que tiene conocimiento sobre algo que uno no conoce, es un privilegiado. Frente a usted, eso hace la diferencia. Así que yo les invito ya no solo por el hecho de sacarse una nacionalidad española, sino por comprender un poco cuáles son las líneas maestras que todo ciudadano debe conocer de un país y más al país al que llega. Más al país que le abre las puertas. Pues porque eso nos sirve para todo. Así que los que tengan la nacionalidad española y quieran hacer el curso, bienvenidos. Los que no tengan la nacionalidad española y hacen el curso porque quieren, en este caso, presentar el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales, también bienvenidos. Para un caso y para el otro, pónganme una palabra, pónganme un mensaje con la palabra curso al 616-44-2225. 616-44-2225. Hago una pausa y ya estoy de vuelta con ustedes y el repaso informativo de toda la América Latina con nuestro compañero Juan José Macía.
Más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Qué tenaz, ¿no? Y lo más tenaz es el payaso del Julio Sánchez Cristo. Ayer se estaba mofando de la decisión del presidente del gobierno de España, cuando gracias a los españoles es donde tiene la olla y la cuchara. Así son. Y eso es lo mismo que hacen allí en Colombia. Y esas dobles morales y todo, y esa falta de respeto, se ha perdido la ética, el respeto por los demás. Es bárbaro, es bárbaro. Ojalá que también vayan a esa convocatoria para mañana los colombianos uribistas que viven en España y que se han beneficiado de toda y cada una de las mejoras de un gobierno socialista, porque vociferan mucho de Colombia, pero allí están. En el confort y en todo, aunque les toque trabajar y todo, pero con una mejor calidad de vida en España
que tiene un gobierno socialista y que gracias a ese gobierno tienen papeles, sanidad y educación. Ojalá también vayan. Les compete.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Voy a hacer un ejercicio con ustedes porque, pues, digamos, yo entiendo. Que cuando ustedes envían un mensaje, pues digamos que salvo que me pidan que no lo publique, pues yo lo voy a publicar. No con nombres, obviamente no, pero sí el mensaje. Entonces, este es un mensaje que me llama la atención porque hace referencia a un comentario que yo hice aquí en algún momento. Dice lo siguiente, dice: hola Álvaro, buenos días. Quisiera decirte que tu posición de hoy en tu comentario, el cual apoyo y estoy de acuerdo en que los presidentes, a pesar de su cargo, son personas y llegan momentos en que su humanidad se puede quebrar y se expresan como cualquier humano. Fuiste un poco duro con el comentario de hace unos días donde te referías a Petro, donde decías que por ser presidente no podía quejarse y decir que lo querían fuera del gobierno porque dejaba ver un poco de debilidad en su humanidad. No son tus palabras exactas, pero fue lo que entendí y creo que va un poco en contravía con lo que manifiestas hoy en tu comentario. Con mucho respeto, y espero que no crear polémica con esto, ya que te reconozco como un gran profesional y gran persona que aprecio y valoro para nuestra comunidad con tu gran labor periodística. Muchas gracias. Le agradezco el comentario, pero digamos que lo primero es que yo no dije que el presidente no podía quejarse. Yo no dije eso. Yo no dije que el presidente no pueda quejarse. Yo lo que digo es que el presidente en Colombia, además de ser presidente de la República, es jefe de Estado. Y siempre he intentado calar en la audiencia la necesidad de entender cuál es una y otra postura. Porque es indispensable, digamos, para la... A ver, Se me fue la señal otra vez en la suegra. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Parece que ya. Entonces, pero es que con un oído estoy oyendo la suegra y con el otro oído estoy aquí. Entonces, eso para empezar, digamos. Para empezar por encimita, eso. Sí, me parece importante tenerlo en cuenta. Lo otro también es que los contextos son distintos. A ver. Hay un dicho, bueno, que ustedes lo pueden cambiar como quieran, lo pueden modificar como quieran, pero uno dice que uno no le tira piedras a un palo de mangos, pues para que le caigan limones, ¿sí? Es decir, nuestro contexto es muy diferente al contexto español. Y en el contexto colombiano necesitamos un guerrero al frente del poder porque es la primera vez que el progresismo gobierna desde que nos inauguramos como nación. La primera vez. Y pues obviamente el presidente sabía y él sabe que tiene que, precisamente por ser la primera vez, y existir los poderes fácticos que existen en Colombia, en ese contubernio entre crimen organizado, crimen desorganizado, mafia, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, políticos, derecha, extrema derecha y medios de comunicación, pues es obvio que el enemigo allí es un enemigo gigantesco, gigantesco, enorme. Y ese enemigo enorme necesita por primera vez que llega al poder un gobierno de un signo político distinto, necesita una persona que esté preparada, y Gustavo Petro lo está. Yo no he dicho que Gustavo Petro no esté preparado. Digo que Gustavo Petro a veces se excede en el discurso, es lo único que yo he dicho. Que Gustavo Petro a veces se excede en el discurso y termina confrontando cuando necesitamos a alguien que sea un político, evidentemente, como Petro, que tiene historia de político, ha sido congresista buena parte de su vida, pero además que tenga talla de estadista. Porque nosotros estamos viviendo un proceso distinto al proceso español. Los contextos son diferentes. No todo el discurso vale para todo, ¿sí? Ahora, yo no digo que Petro no tenga derecho, por ejemplo, seguramente a él le debe doler muchísimo cuando de pronto abuchean o incluso tiran de la camisa a una de sus hijas en un partido de fútbol con un estadio lleno gritándole cosas asquerosas. Claro que él tiene, pero Petro sí no se puede dar ese lujo. Porque Petro representa una ilusión por primera vez conquistada en la historia de Colombia. ¿Sí? Aquí no. Aquí a pesar de que la historia de la democracia española es más corta que la historia de la democracia colombiana, mire qué curioso. Tengan en cuenta que aquí se reinauguró la democracia el 6 de diciembre de 1976, que es el día de la Constitución. Nosotros no, nosotros teníamos una democracia rara, eso es verdad, una democracia ejercida por los mismos que nos decían cuál era el referente de democracia que ellos tenían. El referente de democracia que ellos tenían era, por ejemplo, mire, matar muchachos jóvenes y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate bajo la cobertura, mire la frase, mire el programa, la seguridad, ¿qué? No escucho. La seguridad democrática. Ellos decían que era democracia. Ellos hacían ver que era la interpretación que tenían de democracia. La democracia para ellos es, pues como yo soy democrático, pinte esta habitación del color que usted quiera, siempre y cuando sea blanca. Esa era la democracia de ellos. Una democracia de fachada, ¿sí? Que sea como sea, sus instituciones aguantaron. Y el resultado, pues todavía lo estamos viviendo. Nosotros seguimos pariendo democracia en Colombia. Y me parece a mí, y me van a disculpar buena parte de los países latinoamericanos, nosotros todavía estamos consolidando la democracia. Nosotros todavía no somos unas democracias plenas. Pues tan no somos unas democracias plenas que usted eche un ojito al patio y se dará cuenta. Pero uno no espera eso de una nación insertada en una comunidad de naciones como la Unión Europea y de la nación más antigua de Europa como España. Son dos contextos diferentes, dos realidades diferentes, con dos tipos de liderazgo distintos también. Y aparte de eso, dos tipos de aspiraciones distintas también. Las aspiraciones de los colombianos que votamos por un gobierno progresista es la consolidación de la democracia y la reinstitucionalización del país. Yo no aspiro a más. Yo no aspiro a más como colombiano. Ahondar la democracia, que se está haciendo. Fíjese cómo ya la gente sale a protestar sin que tenga el riesgo de que le llegue un policía y la mate. Que eso no es poco. Que eso no es poco. Y aparte de eso, fortalecer las instituciones para que respondan a los embates antidemocráticos que pueden venir de diferentes orillas. Aquí no, aquí el contexto es otro. Y si le estoy dando esa connotación al presidente Pedro Sánchez, se la doy en el contexto español y en el contexto europeo. Y si le doy la connotación de guerrero a Gustavo Petro, se la doy en el contexto colombiano, y en el contexto latinoamericano, que, pues, no sé, a mí me parece que son dos contextos un poco distintos. Le agradezco mucho su comentario, estoy de acuerdo con usted, digamos, en que sí, a veces probablemente uno maneje un doble rasero, pero es que los dobles raseros a veces son necesarios porque las realidades son distintas, porque los contextos son distintos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿En que los contextos son distintos? Vale.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Buenos días, Álvaro, y a los oyentes. Álvaro, es que mira que yo llevo ya casi un año y medio tratándome de cambiar de protección a Colpensiones, pero en cuanto me toca hacer la asesoría con protección, pues me dicen que espere un formulario, que vuelven y me llaman, y eso me han pasado todo ese tiempo así. Yo voy ahora a volver a insistir. Y pues ya con esta nueva reforma, pues a ver si logro pasarme a Colpensiones, porque la verdad yo ya tengo como 553 semanas, así que yo creo que pues va a ser beneficioso. Bueno, espero que me ayudes con la respuesta. Muchas gracias.
Fíjese que ese tema... Es complicado, digamos, porque no sé, se dieron cuenta que la entrevista con el viceministro, pues era una entrevista grabada, ¿no? Ustedes saben que a esta hora es muy complicado tener a un personaje de esas características, el viceministro de Trabajo, nada más y nada menos, tenerlo despierto a esta hora, con lo cual, pues nos toca supeditarnos al horario de la mañana, pero fíjese, al horario de la mañana en Colombia. Pero fíjese una cosa, fíjese que una pregunta en ese sentido se le hizo, ¿sí? La pregunta era precisamente sobre sobre la información que le estaba llegando a los colombianos en el exterior de los fondos privados, donde les estaban asustando y donde o les embolataban la respuesta por un lado, o los asustaban diciendo que no había que pasarse al fondo, en fin, porque las cartas están ahí, pues los que las han recibido se han dado cuenta de eso. Y por eso, pues también en ese sentido se le hizo una pregunta al viceministro. Bien, son las 10 de la mañana, 42 minutos.
La partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Días. La plataforma Movilízate Valencia España, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, la asociación Revivir Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, la asociación Nuestra América Lejana, Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, los invitan este primero de mayo, Día del Trabajador, a que nos acompañen a defender las reformas que el gobierno colombiano quiere implementar. Colombia necesita una transformación y solo será posible si se hacen las reformas. Primero de mayo, Plaza San Agustín, 11:30 de la mañana. Los esperamos. Vamos a apoyar al gobierno colombiano. Las reformas se necesitan. Los esperamos. Plaza San Agustín, 11:30 de la mañana, 1 de mayo. Gracias.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Hola Álvaro, buenos días. ¿Me podrías hacer el favor de enviarme el número del teléfono del abogado? Muchas gracias, buen día.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Barito, buenos días para usted y para todos los oyentes. Por aquí, un saludo por aquí de León. Barito, y escuchándolo como siempre. Alvarito, muy agradecido con el tema de las clases de lo del examen del apto. Porque yo ya cumplí los 2 años automáticamente con Diego, que me presentó todas las tarjetas a mí, primera y segunda de residencia, y automáticamente metí la nacionalidad. El examen me salió por dentro de un tubo. ¿Pero por qué? Porque hay que estudiar y porque con ustedes se hizo mucho más fácil todo. Espectacular, la clase que nos dio de las 5 horas allí, el día que tuvimos el curso con usted, espectacular. Queda, entiende uno de todo, político, sociocultural, de todo. Y hay que estudiar, ¿eh? Venga, feliz día, Alvarito. Un abrazo.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesita Jojo Move. Llama ya a 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Buenos días, mesa de trabajo de Todo Noticias. Buenos días, don Álvaro, que tenga buen fin de semana. Un abrazo, soy Diego Fernando Polanco. Dios los bendiga y con buena actitud positiva, hermano. Un abrazo.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Buenos días, Juan José. Buenos días, Álvaro. Bueno, para contar una excelente noticia, ayer recibí la notificación del abogado de que mi nacionalidad fue concebida, o sea que bendito. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias abogado. Lo metí el 27 de septiembre del 2023 y ayer 25 del 2024 aprobado. Muchísimas gracias, buen fin de.
Bueno, mire, estos son testimonios reales, esto no es ni ¿no? Testimonios reales. La presentó en septiembre y ya tiene la concesión. ¿Sí? Rapidísimo. Así que aprovechen. Luego eso vuelve y se atasca, se termina la plata para hacer planes de choque y tal, y entonces nos estamos quejando. Aprovechen ahora, aprovechen.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Muy buenos días, Carnicería González y Valle. Vaya oferta que tenemos en carnicería: 1 kilo de filete de ternera, 1 kilo de picar o guisar, 1 kilo de chuletas de aguja, 1 kilo de costillas punta y 1 kilo de filete de pollo, todo por $44.99, la super oferta del día. 1 kilo de chorizo colombiano, 2 paquetes de arepa, 1 queso y de regalo una arepa de choclo por $15.99. Estamos en la avenida de los Poblados 58, Centro Comercial Aluche, local B47. Nuestro número de teléfono es el 685-1291-82, al fondo de la pantalla os esperamos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 51 minutos, 10 de la mañana, 51.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Bien, pues vamos directamente ya a la noticia del día, porque luego de levantar el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC en el suroccidente colombiano, ayer se registraron los más fieros combates que han podido realizar, en este caso, el Ejército de Colombia contra precisamente ese Estado Mayor Central de las FARC. Han muerto 15 integrantes de ese grupo armado. Juan José, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días para usted y por supuesto para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Sí, mire, esta ofensiva por parte del ejército en contra del autodenominado Estado Mayor Central se lleva a cabo desde hace un par de semanas en el Cañón del Micay, esto es el departamento del Cauca, allí en el suroccidente colombiano, según explicó el general Federico Mejía, jefe del Comando Específico del Ejército Nacional en ese departamento. Pues la muerte de estos 15 presuntos integrantes del Estado Mayor Central se dio en el corregimiento del Plateado, en Argelia, allí en el departamento del Cauca, siendo el golpe militar más fuerte contra las estructuras que allí operan desde la suspensión del cese al fuego. Escuchemos.
Vienen desarrollando las operaciones ofensivas contra las estructuras del EMC en todo este territorio nacional, especialmente en el Cañón del Micay, contra la estructura Jaime Martínez y las demás Carlos Patiño. Las operaciones ofensivas vienen durante aproximadamente 15 días, donde se han sostenido combates en el día, en la noche, y las tropas del Ejército Nacional están sosteniendo estas operaciones.
Recordemos que el gobierno nacional levantó, suspendió el cese al fuego con las estructuras del Estado Mayor Central que operan allí en los departamentos del Valle del Cauca, de Cauca y Nariño, luego del ataque a la minga indígena hace ya aproximadamente un mes, un poco más de un mes, en el que falleció una lideresa indígena en el departamento del Cauca. Pues al respecto, el presidente Gustavo Petro envió un fuerte mensaje a este grupo armado ilegal a través de su cuenta en X, donde señaló: "No hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El Estado Mayor Central en el Cauca no la ha tenido al matar a la población civil", señala Gustavo Petro a través de su cuenta en X, haciendo referencia, donde también repostea la publicación de esta noticia del fallecimiento de estos 15 presuntos integrantes del Estado Mayor Central por parte de algún medio de comunicación, reposteándola y enviando este mensaje al Estado Mayor Central, donde además señala tanto el presidente como el ministro que los operativos en esa región del país en contra del Estado Mayor Central pues van a continuar durante los próximos días.
Y nos quedamos con el presidente Gustavo Petro, porque también ha dicho que el progresismo merece estar 4 años más en el poder después de que él deje la presidencia de la República en 2026, Juan José.
Sí, Álvaro, mire, así lo dijo en medio de un discurso en un evento multitudinario en el que pues, participó en el municipio de San Diego, esto es en el Cesar. Allí aseguró que lo que su gobierno ha hecho en los 2 años que lleva en el poder es más de lo hecho por los últimos gobiernos en 10 años, según el presidente Petro, pues insistió en el llamado al pueblo a que se organice y se movilice, esto en respaldo a las reformas sociales que plantea su gobierno.
Yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años. Porque estas reformas hay que avanzarlas. Cuando hablo así, cree la señora amiga mía de la revista, cree, ¡uy, ya se va a quedar el dictador! Dictaduras es lo que hemos tenido en Colombia.
Álvaro, mire, el presidente hizo habló de esto en medio de un evento en el que estaban inaugurando un hospital allí en el departamento del Cesar y enfatizó en que en su gobierno se han invertido más de 1,3 billones de pesos en infraestructura, billones con B. Y señala que ese es el motivo del apoyo a las reformas sociales por parte del pueblo colombiano. Aprovechó Gustavo Petro también, Álvaro, para insistir en la invitación a marchar en las movilizaciones del próximo 1 de mayo en respaldo a sus reformas sociales.
Bien, pues ya tenemos las 10 de la mañana, 56 minutos. Hay otro avance también significativo en Colombia con el tema del uso del plástico. Especialmente estos plásticos de un solo uso, ¿no? Porque a partir del año, a partir de mitad de año, va a estar prohibido el uso y producción de algunos productos de plástico en Colombia, y esto, pues, es una medida, me imagino yo, Juan José, celebrada precisamente por los sectores más del lado del ambientalismo.
Claro, Álvaro. La fecha exacta del inicio de esta prohibición del uso y la producción de plásticos de un solo uso en Colombia es el 7 de junio. Desde ese día, pues en Colombia deberán salir del mercado algunos productos plásticos como medida para la reducción en el uso de este material y en cumplimiento de la Ley 2232 del año 2022. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, explicó en qué consiste la prohibición.
Es una norma muy técnica que básicamente define varios aspectos de reglamentación de la Ley de Plásticos sobre las prohibiciones que entran a ejercerse sobre productos de plástico este junio de este año, cuáles son las alternativas para los productores, cómo son los instrumentos ambientales, cómo se llega a las autoridades ambientales.
Y aunque la ministra Muhammad señaló que ya se tiene estipulado cuáles van a ser esos productos en los que aplicará la puesta en marcha de esta ley y la prohibición a partir del 7 de junio, pues la misma ley también contempla algunas excepciones.
Hay 8 productos que entran a prohibición a partir de junio de este año. Por ejemplo, bolsas de lavandería para la ropa, por ejemplo, los palitos de las bombas que se ponen. Pero la norma, la misma ley, trae unas excepciones, que es lo que se reglamenta en la resolución. Por ejemplo, si ese plástico es 100% reutilizado o reciclado, se puede seguir manteniendo.
Allí la ministra señalaba las bolsas de lavandería y también los tubitos estos que se le ponen a las bombas, a los globos de plástico, pues la medida también contempla otros elementos plásticos como lo son vasos, platos y cucharas que hacen parte, digamos, del mercado y son bastante populares hoy en día. Este anuncio de la ministra Muhammad se da después de que desde la cartera que ella lidera pues publicaran el borrador de la resolución que va a empezar a regir desde junio próximo. Hay que señalar, Álvaro, que en este momento delegados de más de 170 países se encuentran reunidos en Canadá en busca de políticas y medidas que les permitan reducir el uso de plásticos a nivel mundial para enfrentar de esta manera y procurar mitigar los efectos del cambio climático y del calentamiento global.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Y vamos a seguir con las consecuencias del cambio climático, porque no solamente se ven en el tema de los plásticos o de la utilización de este tipo de productos que no son biodegradables, sino también en todo el sistema, en toda la cadena. Ecuador, por ejemplo, está viviendo una emergencia gigantesca por falta de energía, producto precisamente de la falta de lluvias. En fin, el gobierno ecuatoriano tendrá pérdidas económicas, según lo ha dicho la propia presidencia, de 72 millones de dólares diarios como consecuencia de los apagones por la crisis de energía que está azotando ese país.
Así lo aseguró el ministro de Energía encargado de ese país, del Ecuador, Roberto Luque. Él aseguró que las pérdidas ascienden a 12 millones de dólares por hora sin energía eléctrica en ese país suramericano. Hay que señalar que la semana pasada se registraron cortes de hasta 13 horas diarios. Sin embargo, pues esta semana cayeron algunas lluvias que incrementaron los niveles de los embalses allí en el Ecuador, y los apagones han tenido duraciones de hasta 6 horas. La crisis energética que viven países como Ecuador y como Colombia, hay que señalar que se ha dado debido a las altas temperaturas que se han registrado en esta zona del mundo en medio del actual fenómeno del Niño. Sin embargo, el ministro de Energía ecuatoriano, Roberto Luque, señaló que atribuye que este problema no solo se da por circunstancias ambientales, sino también a actos de corrupción y negligencia en el sector eléctrico allí en el Ecuador.
Es una crisis que viene de varios años, porque la demanda crece y no hay nueva generación de energía. No es de personas, es del sistema. Y la ley que se pasó, no más apagones, no sirve para nada. No incentiva al sector privado.
Según el ministro Luque, hace un año, junto al expresidente Guillermo Lasso, pues Ecuador le solicitó al gobierno colombiano la posibilidad de exportar energía ante una posible crisis que, pues hace un año ya veían que se les avecinaba. Sin embargo, Colombia dejó de hacerlo en los últimos meses como una de las medidas para mitigar los impactos de la grave sequía asociada que se vive también en el territorio colombiano.
Fuimos con el señor presidente de la República a hablar con el presidente Petro y nos dio 450 megavatios. Eso nos salvó de muchos problemas. Hoy, lamentablemente, Colombia está teniendo el mismo problema y no nos puede dar.
Los cortes de energía allí en el Ecuador se están dando diario, todos los días hay cortes, solamente fueron suspendidos el pasado domingo cuando se celebró el referendo impulsado por el gobierno de Daniel Noboa, con el que buscaban combatir la criminalidad allí en ese país. Según el ministro de Energía, el tiempo en el que se mantendrán estos apagones y cortes de energía y la declaratoria también de crisis energética en el Ecuador aún no se puede determinar y depende exclusivamente de las lluvias que se presenten en los próximos días, según palabras del ministro. El gobierno de Ecuador estudia incluso la posibilidad de utilizar barcazas, según explicaron desde el gobierno de ese país, para generar energía y mitigar la actual crisis que se vive allí en el Ecuador.
Servicios informativos.
Y en Venezuela, Juan José, la propuesta de plebiscito en ese país hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para garantizar los derechos democráticos, pues la dirigente María Corina Machado se ha pronunciado en las últimas horas.
Sí, Álvaro, señaló que la idea del presidente Petro pues amerita reflexión y discusión. También se refirió al tema luego del acto de incorporación de la profesora Corina Lloris como individuo número de la Academia Venezolana de la Lengua. Machado resaltó además la importancia que tiene esta propuesta y dijo que debía haber un objetivo de lograr acuerdos sobre garantías y salvoconductos institucionales para un proceso de transición que debe ser absolutamente prioritario, según palabras de Machado.
Eso es algo que amerita reflexión, discusión. No es una figura que está en la Constitución venezolana, pero el objetivo de lograr un proceso de acuerdo sobre garantías y salvaconductos institucionales para un proceso de transición es un criterio absolutamente prioritario.
María Corina Machado, líder opositora y quien se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos allí en Venezuela por 15 años y que por ello no puede ser la competencia, la adversaria de Nicolás Maduro en las elecciones que se van a celebrar el próximo 28 de julio, insistió en la importancia en que los jefes de Estado de países que se ven afectados por la crisis que se vive allí en Venezuela, pues puedan legítimamente aportar y ayudar, como ha sido en estas horas con relación al proceso electoral venezolano que avanza sin la participación de María Corina Machado. Sin embargo, Álvaro, hay que señalar que los sectores opositores al régimen de Nicolás Maduro, pues durante los últimos días han estado haciendo movimientos en apoyo, sobre todo a Edmundo González, que fue el candidato que logró inscribirse por la Plataforma Unitaria Democrática, que es la principal plataforma opositora o movimiento opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Álvaro.
Un verdadero logro al final, porque logran inscribir candidato. Y ya para despedirnos de esta ronda informativa, hay que decir que Colombia va a pedir pasaporte vigente a los ciudadanos venezolanos que estén o busquen ingresar al país. Esto va a significar un palo en la rueda grande, porque si algo no funciona es la actualización de pasaportes en Venezuela, ¿no?
Sí, Álvaro, pues según expertos en materia migratoria, esto podría perjudicar ampliamente a la población migrante de Venezuela que viene o que ya se encuentra en Colombia. La Cancillería está preparando esa medida para exigir el pasaporte vigente a las personas que provienen de Venezuela y que deseen ingresar en el país o que ya se encuentran en Colombia. Hay que señalar que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo este documento con el que buscan derogar la resolución 2231 del 9 de junio del 2021, con la que se amplía la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos por 2 años y que le permite a la población migrante venezolana con pasaportes vencidos o a punto de vencer ingresar al territorio colombiano. Hay que señalar, Álvaro, que la decisión se tomó teniendo en cuenta no solo la compleja realidad que se vive allí en Venezuela y que vive la diáspora venezolana, sino también las dificultades de la población de ese país para acceder a un pasaporte o a renovar este documento, que es un documento esencial a la hora de hacer cualquier trámite de extranjería, y se tomó como una medida humanitaria en el año 2021. Sin embargo, el gobierno de Colombia, restableciendo las relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno venezolano en agosto del 2022, señalaron que ya no existen este tipo de circunstancias especiales que se remarcaban al interior de esa resolución y que, como ya hay relaciones, como se restablecieron las relaciones entre Colombia y Venezuela, pues las barreras para acceder al documento por parte de la población venezolana ya están superadas y por eso nuevamente se va a exigir la tenencia de un pasaporte en rigor para poder estar en territorio colombiano.
11:07 minutos, 11:07. Cuando ustedes escuchen a Prevén, pongan sus dientes a remojar.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Muy bien, pues a esta hora está con nosotros precisamente Pilar, que es la directora de la clínica Centro Dental Prevén. Por cierto, Pilar, ¿cuál es la diferencia entre centro y clínica? Buenos días.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los oyentes. Pues la realidad no es el nombre. Este es un centro dental y las clínicas prestan el mismo servicio.
Sí, porque en ese tema de los términos, por ejemplo, nosotros allí decimos mucho odontólogo, y aquí dicen dentista, ¿no?
Sí, pero bueno, aquí como hay una mezcla de españoles, colombianos, iraníes, venezolanos, entonces aquí se dice de todo un poquito, pero la palabra odontólogo es más bonita que dentista.
Sí, porque es más, yo recuerdo que uno veía los letreros de dentista en aquellos que se le llamaban teguas, ¿se acuerda? Que eran los que ponían, sí, sí, montaban una silla ahí, no habían estudiado, pero eran los que le sacaban la muela a la gente del barrio.
Imagínate.
Claro, estamos hablando de la fundación. Esto no habla muy bien, decir que vivimos esa época no habla muy bien de nuestra longevidad, pero claro, es que esto yo lo alcancé a vivir, ¿no?
Sí, sí, yo, hombre, y yo tanto.
Gabinete le decían. Gabinete dental. Bueno, Pilar se me fue. ¿Pilar? Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 9 minutos en todo Noticias Latinas. Pilar está por ahí, es que se nos está yendo mucho la señal. Pilar está ubicada.
Está súper mala la señal, aquí también sí. Aquí.
En Prevén también anda mal todo. No, la señal, digo.
La señal, solamente la señal, Alvarito, bueno, solo la señal.
Eso, aquí también solo la señal. Aquí el resto va, mejor dicho, viento en popa. Muy contenta la gente con el nuevo carácter de Todo Noticias Latinas y ese énfasis en la información. Pilar, cuéntenos entonces noticias para el día de hoy. La gente pues siempre anda muy pendiente de la salida suya porque sabe perfectamente que cuando usted sale le da el pistoletazo de salida a las limpiezas gratuitas que se hacen allí en el Centro Dental Prevén.
Sí, bueno, pues entonces ese pistoletazo va a salir ya automáticamente en este momento. Y no solamente con las limpiezas, Álvaro, recordemos a todos los oyentes que las personas que llamen, pongan su mensaje ahora, limpieza, están entrando también en un bono, en un bono valorado en 200 euros y ese bono consta de la limpieza normal que ya veníamos dando, una profilaxis normal con su ultrasonido. A eso le agregamos un desmanchado de dientes con un instrumento que se llama un aeropulidor. Entonces ese nos va a desmanchar lo que nos va saliendo del taco, del vino, del café, y las que tengamos muy fuertes, pues no las mitiga muchísimo. Entonces eso también entra en el bono. Luego siempre hablábamos de una radiografía panorámica, pero ahora ya se amplió con ese bono y se va a hacer un estudio radiológico completo, que es la panorámica con una radiografía periapical, que es más enfocada a una pieza dental en concreto que el odontólogo quiera ver porque no lo tiene claro. Uh-huh. Bueno, y aparte con nuestra cámara intraoral, que es una cámara que el mismo paciente va a poder ver aumentado en la pantalla, pues todo lo que tiene dentro de su boquita, que si tiene una caries, él mismo la va a poder ver que sí, que si tiene la encía inflamada, o sea, el diagnóstico que le vaya dando el odontólogo, él lo va a poder estar viendo ampliado en la cámara. Uh-huh, bueno, uh-huh. Aparte de eso, también está la visita con su odontólogo general y la remitida al especialista, que tiene ausencias y hay que decirlo para implantes, pues se permite con el cirujano, con el implantólogo, que necesita, tiene una mordida abierta o clase 3, bueno, que hay que arreglarle por estética al ortodoncista, que tiene las encías inflamadas al periodoncista, o sea, se va a remitir al odontólogo especialista, todo aquí en el mismo centro, y también si quiere, cuando se le dé su presupuesto, pues sí, de acuerdo, y quiere comenzar y quiere una financiación también, todo se le hace aquí en el momento.
Uh-huh. Mejor dicho,
por eso es que los pacientes,
que iba a decir, que el que quiera, el que quiera más que le periapica el caña. Claro, porque son muchas cosas.
Sí, son muchas cosas. Hay pacientes muchos que vienen y dicen, ay, yo voy a llamar a Álvaro y le voy a decir que es verdad, que voy encantada de acá. Bueno, la verdad sí, la que sí, porque es que mucha gente, la gente creerá que es que, ay, están regalando. Y entonces lo regalado como que no tiene valor. Pero por eso te iba a decir, los pacientes, la gente que se apunte, tiene que tener un poquito de paciencia, porque hay mucho volumen de llamadas. Entonces, lo que yo no puedo hacer es llenar aquí la sala la de espera con X número de pacientes y dar un mal servicio. No. A mí me gusta cuando vienen de en general, pero si vienen, pues entonces yo sé que son pacientes nuevos, que no tienen su radiografía, que no tienen su historia clínica, y entonces es un proceso que dura más o menos 40 minutos o más, con su limpieza, con su desmanchado, con la toma de datos, con la radiografía. Entonces, claro, pues no, tienen que tener un poquito de paciencia, pero a todos se les va a llamar.
Muy bien, pues mire, el número telefónico para estas limpiezas es el 627-625-131, 627-625-131. Si usted vive cerca a la calle Puerto del Monasterio Nuevo, número 2, es decir, por la zona de Nueva Numancia, de hecho es el metro Nueva Numancia el que le sirve, pues entonces pida cita para este centro. Pero si por el contrario le queda más cerca la sucursal de Avenida Abrantes, que es Avenida de Abrantes 33, Metro Abrantes, pues entonces también cuando vaya usted a hacer la cita o le llamen para la cita, confirme que sea en la Avenida de Abrantes, para que, es decir, para facilitarle las cosas, que le quede todo mucho más sencillo. 627-625-131. Repito. 627-625-131, un jurgo de regalos solamente para los oyentes de Todo Noticias Latinas que se comuniquen de aquí hasta el final del programa, ¿no?
Claro que sí, de aquí hasta el final del programa.
Es decir, tienen 44 minutos más a partir de ahora para que ustedes puedan enviar su mensajito de la limpieza al 627-625-131. 627-625-131. Pilar, nos encontramos el próximo viernes. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Álvaro.
Un abrazo.
Hasta chao. Luego.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090, 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas. Y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Disfrutar de la carretera sin complicaciones. Uno que viaja, pues eso es quizá lo que más aprecia, ¿no? Porque al final, conducir es un... ¿A usted le gusta conducir, Juan José?
No sé, Álvaro.
No sabes
no conducir.
No sabes conducir.
No sé conducir.
Bueno, pero...
No, me gusta mucho ser copiloto, ser el encargado de poner la música, de estar repartiendo comida, de estar conversando con quien vaya conduciendo y demás, pero conducir no lo sé hacer.
Bien. No, es, pero cualquier cosa que uno conduzca tiene su adrenalina, ¿no? Porque ¿qué conduce? ¿Moto, bicicleta?
Ah, bueno, bicicleta sí. Bicicleta
y eso tiene su adrenalina.
Y ahora últimamente estos scooters eléctricos también los uso ocasionalmente, pero sí, la bicicleta es uno de los principales medios de transporte y esa sí la disfruto bastante, poderla conducir. Pero sí, lo que es coche, a las motos, hace un tiempo yo tuve un accidente bien fuerte, entonces en las motos sí quedé con pánico incluso de ser parrillero. Pero, y en los coches sí, me gusta ahí, de copilotos, y poner conversa, así sea el taxista.
No, y hay que poner conversa, que a veces esos microsueños son terribles, y es que ya es el momento en el que uno tiene que aparcarse. Y bueno, pues, es importante que sepan, y yo quería precisamente preguntarle a Marisela, de Jojo Move, porque una pregunta que venía girándome hace rato en la cabeza. En el tema, por ejemplo, de las furgonetas de autónomos, Marisela, buenos días. ¿Qué tipo de respuesta han tenido hasta el momento de la gente? ¿O es un producto más bien poco demandado? Buenos días.
Buenos días, Álvaro. Pues mira que hoy por hoy los autónomos están muy, muy demandando muchísimo el tema de las furgonetas, porque el tema de paquetería, el tema de transporte está en furor hoy en día, y por lo que he visto en los clientes que nos llaman, es muy difícil encontrar furgonetas en este momento disponibles.
Lo digo porque ahí sí que el servicio es más susceptible de que sea a largo plazo, a largo aliento. Es decir, me pongo en un ejemplo. Una persona que quiere en este momento convertirse en autónomo, pero digamos no tiene los recursos suficientes para comprarse un coche para utilizarlo para repartir, una furgoneta. Esa aspiración se podría ver beneficiada con el renting que ustedes tienen, ¿no? Porque al final es una furgoneta,
claro,
por una cantidad que por cierto es desgravable. Es decir, usted puede en este caso desgravarse el IVA, pues prácticamente le dan la herramienta principal de un repartidor, ¿cuál es? Además de sus manos y sus piernas, pues la furgoneta. Y en ese caso ya quedaría habilitado sin necesidad de invertir, de tener que meterse directamente a pagar un coche, con las consecuencias que eso tiene mensualmente para uno que no está recibiendo ingresos, porque cuando uno inicia, ¿no?
Claro, Álvaro, es muy importante para las personas autónomas y para las personas que actualmente están desempeñando una labor que requiere el uso del vehículo, ya sea para transporte de mercancía o para transporte personal, pues que tengan la facilidad de, sin una inversión muy elevada, contar con un vehículo con el cual van a poder desempeñar su labor. Y en este caso, este es una excelente opción. ¿Por qué? Porque a través del renting no están haciendo una inversión elevada, sino que están haciendo un pago de forma mensual del uso del coche que le van a dar, y lo mejor de esto es que se van a desgravar el IVA y se van a desgravar el gasto como tal del vehículo, porque al ser para la actividad económica, pues se pueden desgravar el gasto completo del coche.
Eso es que eso mejor dicho, se lo ponen a uno a huevo, como dicen, porque realmente ya con eso queda todo dicho. Nada menos y nada más el IVA, solamente el IVA también para este sector es del 21, ¿no?
Exactamente, del 21%.
Imagínese. ¿Y podemos estar hablando de cantidades entre cuánto, a partir de cuánto, Marisela, para furgonetas en concreto?
Pues mira, para el tema de las furgonetas, depende un poco del tamaño.
Claro.
Pero
claro,
por ejemplo, para hablar así entre más generales, si miramos la más pequeñita de todas las que tenemos, vamos a hablar de unos 420 euros al mes, y ya si hablamos de una más grande, pues vamos a hablar de unos 550 euros al mes. IVA incluido,
que es el que se puede desgravar, ¿no? Que al final...
Y muy importante tener en cuenta que yo no sé si de pronto nuestros oyentes saben que en el renting ya tienen incluido todo: mantenimiento, tasas, impuestos, seguro, todo completamente cubierto.
Vale, o sea que con lo cual ustedes no tienen también que sacar lo del seguro de una vez, sino porque ahí está todo puesto. Voy a dejarles el número telefónico para este y para otros servicios, porque también a título de transporte, digamos personal, no todo mundo reparte cosas, pero sí mucha gente utiliza el coche con un ánimo económico, digamos, con un ánimo empresarial. También automóviles para estas personas, ¿no? Estos autónomos.
Claro que sí, y no solo para autónomos, también para particulares. Por ejemplo, tengo muchos clientes que les interesa o les gusta mucho cambiar de coche, porque nos gusta darnos gustos, tener un vehículo nuevo, ser propietarios por primera vez de un coche y poderlo cambiar cada 3, cada 4, cada 5 años. Pues el renting es específico para esas personas que les gusta hacer esos cachecitos y que quieren cambiar de vehículo, porque no van a perder la desvalorización del vehículo si lo comprarían. En este caso, pues solo van a pagar el servicio del renting, y cuando lo quieran cambiar, pues cambiamos de coche y ya está.
¿Esos coches quedan también con posibilidades de compra? De que uno al final diga, pues sí, ya no lo quiero alquilado, sino que lo quiero para mí.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, ahorita que tocas el tema, pues perfecto, Álvaro, porque por ejemplo, si una persona quiere comprar un coche, pero en este momento pues no tiene el dinero para hacerlo, o no ha tomado la decisión de si ese modelo de coche es el que le gusta, y pues ya que vas a hacer una inversión para una temporada larga, pues lo mejor es empezar con un renting, conoces el coche, ya tienes el uso del vehículo desde nuevo, y cuando finalice el renting, tú vas a elegir la posibilidad de cambiar de coche o comprar el coche que estás usando. Al fin y al cabo, eres tú el único que lo ha usado. Entonces, tienes la posibilidad de comprarlo, claro, siempre. Va a tener preferencia en la compra y precio reducido.
Uh-huh. Claro, con eso pues usted sabe qué tipo de... Perdóneme la expresión, pero usted sabe qué pata le dio.
Exactamente. Si vas bien a comprar un coche de ocasión, porque es un coche de ocasión, pero con la ventaja de que lo has usado tú, o sea, que realmente el uso te lo has dado tú mismo.
Claro. Pues ahí tienen, esas son las ventajas de JoJo Move, 607-780159. ¿A quién se le ocurrió eso del JoJo?
Pues mira, eso es por practicidad, porque normalmente pues por movilidad, pero sí, JoJo porque es tuyo, porque es tu mío, coche, porque
mío.
Puede ser tuyo al final, JoJo.
Como exacto, decir mío, pues yo Move.
Exactamente.
607-780159, se lo repito, 607-780159, o lo que es lo mismo, 607-780159. ¿Este teléfono lo contesta directamente usted, Marisela?
Claro que sí, esta es mi línea personal, van a tener contacto directo conmigo para poderles hacer pues una atención personalizada, buscar el tipo de coche que les interesa, los kilómetros que les interesa, el precio que más se puede ajustar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
precios, presupuesto sin compromiso, ¿no?
Claro, si por preguntar a nadie le cobran.
Exactamente, ahí tiene usted. Bueno, pues si usted tiene un hijo, una hija que quiere ayudarle en el tema de la paquetería y tal, 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 pues, pero no tengo furgoneta, pues ahí tienen la posibilidad también, tanto para quienes quieran, en este caso como autónomos o para particulares que queremos darnos un gustito de estar estrenando coche cada rato. Yo-Yo Mup, 607-7801-59, 607-7801-59. Marisela, nos encontramos el próximo viernes.
Claro que sí. Un saludo para todos. Venga, buen fin de semana.
Hasta luego.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Yo-Yo Mup. Llama ya 607-7801-59. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Yo-Yo Mup. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-7801-59. Te lo repito, 607-7801-59. Yo-Yo Mup.
Buenos días, Álvaro. ¿Cuánto es que cobra el abogado para el tema de los papeles de nacionalidad? Ayer presenté el examen, pues en 20 días dan el resultado. Y si aprueban, ¿cuánto cobran por la hecha de los papeles? Ustedes se encargan de hacer todo, apostillar todos los papeles que lleguen de Colombia o ahí cómo se hace.
Sí, no, llámese al abogado, ¿vale? Póngale, le voy a poner de hecho el número telefónico del abogado. Lo que sé es que son 555 euros, que la garantía, digamos, de presentarlo como tiene que ser es plena. 267574. 685-267574. Y eso, pues, en este caso, para oyentes todo Noticias Latinas. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 30 minutos, 11:30 minutos en todo Noticias Latinas. Nos vamos a ir con PM Seguros. Recuerden ustedes que PM Seguros, Paula Manrique, les tiene toda la información que tenga que ver con seguros. Muchos de nosotros a veces necesitamos seguro, ya no solamente porque queremos, porque es una opción, sino porque es una obligación, ¿no? A los estudiantes les exigen un seguro, a las personas que reagrupan familiares les exigen tener un seguro de salud sin carencias, sin copagos. Así que averigüen con Paula Manrique cuál es el seguro que se adapta a la necesidad que usted tiene. 613-645-831. 613-645-831.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Hola Álvaro, buenos días. ¿Tú me podrías informar si ha cambiado en algo la página de los expedientes de nacionalidad? Que antes se podía consultar el estado de la nacionalidad, pero hace unos días sale un mensaje que dice que llamemos a un teléfono porque por ese medio ya no se puede pedir información del expediente de nacionalidad. ¿Tú me podrías informar el cambio?
No, la verdad es que no sé exactamente si ha cambiado. Hace rato no entro a la página donde se consulta cómo va lo mío, que es precisamente la plataforma que hay para eso, así que no lo sé. No sé explicarle el cambio. El único cambio que sí sé y que tengo aquí fresquitico es el de Tamarindo Express, el cambio para Venezuela, en este caso 38.45 bolívares soberanos o 0.98 dólares para Argentina, 1.079 pesos argentinos, para Bolivia 7.81 bolivianos o 1.05 dólares, para Colombia 2.214, con lo cual se recupera bastante bien el euro con relación al peso colombiano, 4.214, pero eso sí, si lo hacen en la ventanilla de Tamarindo Express, que está en la calle del Río número 6, o en este caso 4201 si lo hace a través de la página web. Chile, 1026 pesos, Ecuador 1,06 dólares, Salvador 1,06 dólares, Honduras 26,31 lempiras o 1,06 dólares, para Paraguay 7,869 guaraníes o 1,04 dólares, para Perú 3,97 soles o 1,06 dólares, para República Dominicana 62,24 pesos o 1,06 dólares. Recuerden que este es el cambio que les paga Tamarindo Express y que tienen envío de paquetería por avión, envío de paquetería por avión, ¿vale? Así que para que lo tengan en cuenta, Tamarindo Express. Ya tenemos ahora las 11:33.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090, 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574, 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Bueno, pues ya es la cuenta regresiva para la Casona de Virgilio. Tengan en cuenta que el domingo 5 van a tener en este caso una jornada especial como conmemoración Día de las Madres. Van a tener asado de las 5 carnes y ustedes pueden hacer sus reservas al 663-385-986. 663-385-986 y recuerden que va a estar habilitada la piscina precisamente.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Álvaro, buenos días. Felicidades por el comentario de hoy. Excelente como siempre. Así nos empapamos más de la política española, aun cuando yo la sigo muy de cerca, pero hacía falta que tú nos leyeras, porque la verdad yo vi lo de la carta, pero no la he leído. Y muy, muy importante que sepamos dónde estamos todos. Felicidades por el programa como siempre. Adiós.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya a 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Bueno, quiero ser muy corto porque el minuto es demasiado corto. Entonces, yo le pregunto a algunas personas que creen que este gobierno no está haciendo nada. ¿Cómo es posible que 12.5 billones desaparezcan en 2023 por solo salud? Y si esos desaparecieron, ¿Cómo funcionó la salud antes de este análisis de la pérdida de la desaparición de esa plata? Quiere decir que esos 12.5 billones bien invertidos en salud permitirían que la gente dejara de hacer filas y que hubiera más pago para los médicos y para el personal de la salud. Sin duda, eso es lo que les duele a gente como Carlos Palacino y Dilian Francisca Toro.
Bueno, pues usted puso un dulce sobre la mesa porque precisamente esto viene como anillo al dedo para escuchar algo que no forma parte precisamente, Juan José, de la inteligencia artificial. Yo quiero decir que cuando lo escuché me puse a revisarlo por todos lados a ver si era producto de un, no sé, de la voz que impostan los robots, estos que ahora pueden impostar la voz de personajes, de gente, pero resulta que no, era la mismísima Vicky Dávila hablando pestes de las EPS. Y uno dice, pero qué curioso, ¿no? Hasta hace poco era la defensora número uno de las EPS y no sé qué. Ahora resulta que como el sistema no se cayó, que era lo que le apostaban muchos, no, ahora entonces que el gobierno se va a encargar de directamente girarle a las clínicas, eso va a ser un desastre y no sé qué. Y yo pregunto, ¿dónde están las personas que se están quejando por la atención? Porque que yo sepa, yo todavía no he visto el primero que saquen en un informativo diciendo es que a raíz de que el gobierno se quedó con la atención y no sé qué, entonces ahora me están dejando morir. Realmente yo no he visto eso. Es decir, el sistema no ha colapsado y era lo que a muchos le apostaban. Y por el contrario, lo que se ha hecho es desnudar las tripas de la corrupción al interior de las EPS. Aquí está Vicky Dávila, en estado puro, hablando de sus amigas las EPS otrora, que hoy se convirtieron en sus enemigas y en traidoras. Escuchen. Hola. Escuchen.
Qué preocupación. Definitivamente, las EPS que fueron a hacer acuerdos con el presidente Gustavo Petro están defraudando a millones de colombianos que emprendieron una lucha cerrada por el sistema de salud en el país. Las EPS, ni cortas ni perezosas, no pensaron en la salud y en la vida de la gente, ni en sus pacientes, ni en sus afiliados, no. Pensaron en salvar el negocio, pensaron en sacar la tajada de todos los planes del presidente Gustavo Petro. Y fueron allá, se arrodillaron y terminaron acordando, terminaron negociando. Una verdadera traición para los afiliados, para los colombianos y para millones de personas que definitivamente no están de acuerdo con los planes de este gobierno en torno a la salud. Hablemos entonces de qué significa esto. Lo que significa es que los ricos y el presidente se sientan, llegan a acuerdos y la gente que sufra. Lo que pase con la salud de los colombianos va a ser también responsabilidad de las EPS que fueron allá a negociar y que fueron a buscar la tajada, que fueron a negociar con el presidente Gustavo Petro. No solo será responsable el presidente, esas EPS también. Y podemos hablar de ahí para adelante de los fondos de pensiones que también han estado negociando. ya prácticamente Petro, dueño de la salud de los colombianos, dueño muy pronto de todo el sistema pensional. Ve, ahí está el conejo para los liberales. Bien hecho, porque ellos no tienen por qué creer en las promesas de un presidente que dijo en la campaña que no haría constituyente, pero que ahora está convocando la constituyente. Y ahí les hizo conejo. Les dijo primero que estaba listo para bajar el umbral de las cotizaciones de 4 a 2.3. Y resulta que ahora, que ya tiene debajo del brazo el haber pasado su reforma pensional en el Senado, pues dice, en la Cámara voy a pedir ese 4%, que suban el umbral de las cotizaciones. Definitivamente funesto. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Pues se están cumpliendo los planes del presidente Gustavo Petro. Lo está logrando todo. Y luego viene la constituyente. Y así, con la salud, con las pensiones, dicen que tiene en la mira el sector energético, el de servicios públicos, la educación. Bueno, lleno de plata y cada vez con más poder. Y así, a través de una constituyente, muy seguramente podrá concretar su deseo de quedarse en el poder. ¿Cómo? Con la complicidad de empresarios ricos, como los de las EPS, como los de algunos fondos de pensiones, que al final se arrodillaron para facilitarle las cosas a Petro. Eso lo tienen que tener muy claro los colombianos. No valieron las marchas, no fueron escuchadas, esa histórica marcha del domingo, el clamor de millones de colombianos. No, nada de eso importa, porque lo que importa es el negocio. Y qué paradójico, el presidente y empresarios ricos haciendo acuerdos por debajo de la mesa, muy rápido, que después muestran ante la opinión pública para salvar el negocio por el lado de los ricos y empresarios y los planes de Petro por el lado del gobierno. En la mitad, lamentablemente, señoras y señores, están millones de colombianos que lo único que piensan es quién podrá defendernos. Los planes de Petro se están cumpliendo.
¿Usted había oído esto, Juan José?
No lo había escuchado, Álvaro.
Yo no le digo que yo me puse a mirar a ver si era producto de la voz de inteligencia artificial o algo. No, es la mismísima Vicky Dávila hablando.
¿De cuándo? Es de ayer.
Eso es de ayer. Pero es que ¿a quién se le ocurre? Ahora resulta que sus enemigos son las EPS y los de los fondos privados. Y al final termina diciendo, ¿y entonces quién podrá defendernos? Para ella saltar con traje de chapulín colorado a decir, yo, Vicky Dávila, la ultraderechista. Porque al final esto es sencillamente, ella está preparando su campaña a la presidencia, a mí no me cabe la menor duda.
Yo Vicky Dávila, la que no he participado en política nunca, dirá ella.
No, pero lo increíble es que echa pestes contra sus amigos de siempre. Es decir, la ideologización de esta mujer es tan exacerbada que al final, mejor dicho... los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Es más o menos eso lo que ella conjuga. Ahí no hay razón de nada, ahí no hay razones. Y qué peligro, porque pues al final está al frente de un medio de comunicación con mucha pasta. Yo no diría importante y bueno, porque no lo es, pero sí con mucha pasta, mucho dinero, mucho dinero. Entonces, pues imagínese. Óigame, otra cosita que tenía que contarle es que ayer nos hicieron referencia a la mesada 14. Recuerde usted que la mesada 14 fue la que se cayó con el gobierno de Uribe. Uribe quitó la mesada 14. Señores pensionistas, mucha atención. Ustedes no reciben la mesada 14 porque el vanagloriado Álvaro Uribe Vélez se la quitó. ¿Vale? Que quede claro. Bien, pues le han preguntado a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ¿qué pasaría con la mesada 14 en la nueva, si se aprueba la reforma a la ley de pensiones? Y esto es lo que ya ha contestado, ¿no? Tengan en cuenta que hoy son 13 mesadas, las 12 pagas al año más una adicional, pero era que eran dos adicionales y 12 al año, es decir, por eso se le llama mesada 14, eso lo quitó Uribe. Ahora es probable que se reavive esa mesada 14. Con esto responde dos preguntas. Por un lado, esa, ¿no? Y por el otro lado, que no hay ni riesgos de que la pensión se reduzca. Mucho cuidado a quienes están mandando mensajes diciendo, Álvaro, ¿es verdad que con la nueva ley se podría reducir las pensiones? No, no es cierto. ¿O se le quitaría la mesada número 13? Tampoco. Antes, por el contrario, el riesgo es que llegue la mesada 14, se reviva.
La mesada 14 la quitó un acto legislativo que en la presidencia del senador, del presidente Uribe. Para poderla reactivar tenemos que hacer otro acto legislativo. Esta reforma lo que hace es que mantiene las 13 mesadas como están hoy, y es falso decir que la reforma quita esa última mesada de los pensionados. Se mantiene tal y como está, respetamos los derechos adquiridos y adelante se podrá trabajar una reforma a la Constitución que permita que efectivamente se vuelva a los términos que estaban antes, que sería la mesada 14. Pero esta reforma no incluye eso. Esta reforma lo que mantiene es exactamente lo que se tiene hoy, las 13 mesadas que tienen los pensionados como tal.
Hola Álvaro, buenos días. Mira, para decirle al señor que dice que qué ha pasado con la gente cuando se robaron todos esos dineros. La mayoría, señor, le cuento que están en el cementerio. Porque por experiencia propia le voy a contar. Se murió el padre de mis hijos, y mis hijos, para que medio lo atendieran porque lo dejaron morir porque le hicieron el paseo de la muerte, 5 tutelas. Todas las ganaron. Pero era más barato pagar la multa que atender a esa persona. Y entonces, si usted dice que qué ha pasado, si su pregunta es qué ha pasado con toda esa gente enferma, puede averiguar, y todos están en el cementerio. Buenos días.
Álvaro, nunca había funcionado tan bien la salud como desde que empezó Petro a hacerse cargo del gobierno. Mi madre, mi tía salieron con cáncer en noviembre del año pasado y en diciembre ya las tenían operadas a ambas, cuando esas citas se demoraban eternidades. Ya les han hecho quimioterapia, radioterapia, tienen medicina y van adelante con el cáncer que les detectaron de mama. Nunca había funcionado la salud tan bien como ahora. Corruptos, se quedaron viendo un chispero.
Uy, necesito expresarme porque es que de verdad la vieja es nauseabunda esta Dávila. Uy, la escuché porque, bueno, hace parte de tú, pero qué asco.
¿De qué está hablando esta mujer? Es impresionante cómo la gente puede desfigurar las intenciones del presidente. Pero es que, ¿qué le pasa a la gente, por Dios? Parecen todos o borrachos o les faltan sesos o yo no sé. Increíble, increíble, Álvaro. Es que hay gente y hay gente, ¿ah? Realmente. Bueno, esta señora, yo no sé de dónde salió porque no alcancé a escuchar su nombre, pero debería seguir un poquito lo que pasa en la emisora RCTV, los discursos que da el presidente. Debería seguirlo. Ella está en su mundo, en su mundo. Buen día, Alvarito. Buen fin de semana.
Pues así es de lo peor, de lo peor. Distorsión ante... puta gana. Por eso yo lo de las marchas, cuando ya dicen que las marchas, cuando dicen de las marchas, no les creí ni mierda. Desde un comienzo yo supe que era comprada la gente, que estaban pagando sin ver las pruebas, ya lo sabía. Entonces yo por eso no les di tanta popularidad a eso como de pronto tú sí lo hiciste, Álvaro, cuando dijiste, no podemos desmentir que fueron tantos y tantas personas que fueron. Pues sí, habrán ido, los mafiosos, antes, esos fueron. Pero la mayoría de la gente fue comprada para ir a hacer bulto. Así de claro. Por eso yo nunca les doy la razón ni se las daré jamás en la vida. Porque yo soy firme en mis decisiones, firme en lo que yo pienso. Dios mío bendito. Dejen tú.
Otro año que pasa yo tan lejos. Otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes. Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa esté siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche...
Bueno, ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 52 minutos, 11 de la mañana, 52 en Todo Noticias Latinas. ¿Qué más tenemos, Juan José, para decir? El día internacional, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernóbil, ¿no? Un desastre nuclear, quizá el más grande que ha tenido la humanidad, ¿no? El de Chernóbil.
Sí, bastante... bastante grave este hecho, un hecho que quedó en la historia, sí, sin duda, Álvaro. Y hoy se conmemora esa fecha decretada por la ONU desde el año 2016 con el objetivo de conmemorar uno de los mayores desastres nucleares que ha vivido la humanidad en las últimas décadas. Recordemos que ocurrió en Pripyat, en Ucrania, y dejó un saldo muy alto de muertos y heridos debido a la radiación nuclear. El accidente ocurrió el 26 de abril, un día como hoy, pero en 1986, es decir, hace 38 años, en la planta nuclear allí en Chernóbil, debido a una explosión que liberó al espacio hasta 200 toneladas de material radioactivo que se extendió en distintas áreas, que lamentablemente se convirtió en uno de los desastres medioambientales más graves que hemos vivido en la historia de la humanidad, Álvaro.
Bueno, 11 de la mañana, 53 minutos. Hoy también se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Se celebran los 26 de abril con la finalidad de que todas las mujeres con preferencias sexuales diferentes pues sean respetadas, valoradas y puedan gozar de los mismos espacios en la sociedad sin que exista hacia ellas ningún tipo de discriminación. El Día de la Visibilidad Lésbica nace aquí, en España, precisamente en 2008, gracias a las acciones de un llamado movimiento LGBTI. Esta celebración busca visibilizar a todas las mujeres que alrededor del mundo tienen derecho a vivir y ocupar espacios que sean igualitarios y donde no exista la discriminación. El colectivo ha decidido unirse y lanzar la voz y lucha por sentirse parte de una sociedad que no siempre se lo pone fácil, una sociedad llena de prejuicios y con un gran rechazo a las personas con gustos sexuales distintos a los convencionales. Ellas organizan marchas y encuentros destinados a promover el matrimonio igualitario y el derecho a procrear hijos a través de la reproducción asistida. Ya tenemos las 11 de la mañana, 54 minutos. 11 de la mañana, 54. Steven Ramos, ya saben ustedes que es la persona que media en ese tema de créditos que ustedes tienen, si tienen problemas con el banco y ustedes, pues, como que les cuesta trabajo ir a sentarse ahí con el gerente de la oficina y decirle, vea, arreglemos esto. Yo quiero pagar, pero es que ustedes me tienen asfixiado, no me dejan. Pues llamen a Steven. Steven sale convertido en Super Steven Ramos. 689-7042-40. 689-7042-40. Si usted quiere conocer cómo está, cuál es su situación en el en las centrales de riesgo, pues con Steven Ramos pueden resolver la cosa, ¿vale? Y el Centro Veterinario Patitas del doctor César Rodríguez en la calle Tarraza 1, en el Metro Plaza Elíptica, él está en este número telefónico en el 91-569-9295. 91-569-9295. No olviden que tenemos Viejoteca.
De 15 años, búscate un abrigo, que viene el invierno ahora.
Viejoteca el 1 de mayo, saben ustedes que es día miércoles que cae festivo porque el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador de la Trabajadora, es casi que una fiesta universal y pues ustedes podrán en ese día estar en la Viejoteca de Todo Noticias Latinas, apertura de puertas desde la 1:30, si ustedes quieren reservar mesa simplemente me mandan un WhatsApp, me dicen a nombre de quién y para cuántas personas y con el mayor gusto.
Hay que tirirala. Hay que tiririri.
¿Qué es tiririri? Ni idea, ¿no?
Una palabra muy sonora, pero hay que tiririri. No
define seguro. Nada, ¿no? En específico.
Sí, no, es pa que suene sabroso.
Les dejo también el teléfono de Victoria Sánchez Soler. Ella está en el 628-551107. 628-551107. Por aquí me preguntan, ¿cuál era la señora que hablaba? Pues la señora que hablaba es Vicky Dávila, la periodista de la revista Semana, la directora. Y un día tenía las EPS de amigas y hoy son sus enemigas.
Hay que tirirala, hay que tirirí, hay que tirirala, hay que tirirí.
Bueno, nos estamos yendo ya, Juan José. Usted tenía un reporte cortito el día de hoy que creo yo que tiene por ahí deporte, ciclismo, tal vez.
Ciclismo, Álvaro, están confirmados los 7 ciclistas colombianos que van a participar en el Giro de Italia, que inicia la próxima semana, inicia el 4 de mayo, y pues van Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria por el Movistar Team, también van a estar Juan Sebastián Molano por el UAE Team Emirates, Jonathan Restrepo por el Polti Cometa y Daniel Felipe Martínez por el Bora Hans Gronja. Aún está por confirmar la presencia de Esteban Chávez, he confirmado 6, falta el séptimo que sería Esteban Chávez corriendo por el Education, EF Education Easy Post, y serán los 7 ciclistas, serían los 7 ciclistas que, colombianos que correrían la ronda italiana que inicia el próximo 4 de mayo y que va hasta el 26 del mismo mes, ya empieza la temporada de las grandes vueltas del ciclismo mundial, primero el Giro de Italia, luego el Tour de Francia y pues cierra con la Vuelta a España que recorre allí este país en la península ibérica. Álvaro.
Bueno, hoy es viernes, así que es importante que ustedes se la pasen bien, no olviden que cada minutico que uno puede llegar a atesorar pasándosela rico, pues es algo que uno lo va a tener para toda la vida, ¿no? Así que es bueno.
Hola, buenos días. Disculpe, ¿me podría dar el número de teléfono de su amigo, del que hace los trámites de la nacionalidad, por favor? Para más o menos ir sabiendo qué documento tengo que pedir en mi país, por favor.
Por supuestísimo que sí. Y ahora ya les mando entonces ese dato ahí al grupo. 11:59, Juan José, nos encontramos el lunes y nada extraordinario ocurre.
Álvaro, nos encontramos el lunes, un buen fin de semana para usted y para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Disfruten este fin de semana, mucho juicio y pues hasta el lunes, Álvaro.
Hasta el lunes, compañero. Y pues yo por aquí también me despido. Muchas gracias a quienes nos escucharon en el día de hoy. Quédense ustedes en la programación semanal de La Suegra FM 96.7 o si quieren seguir escuchando musiquita aquí en la aplicación de Todo Noticias Latinas, con el mayor de los gustos. Gracias a todos y a todas. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana en punto. Buen fin de semana. Disfruten. Chao.